A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos.
Buenas noches, amigos míos. Comenzamos ya con A Media Luz en Es Radio hasta las 3 de la mañana. Hoy entrevistamos en A Media Luz a El Canca, que viene para hablarnos de su último concierto en la gira Donde Caben Dos, Caben Tres y de muchas cosas más. Después nos acompañará Guillermo Balmori con su sección Soltero en el Paraíso, en la que, aprovechando el Goya de Honor a Marisol, pues nos hablará sobre los niños prodigio en el cine. Y después, Kelu Robles, ¿con qué lugares?, nos sorprenderá con sus viajes y anécdotas. Hoy, una pregunta, ¿para qué sirve Fitur? Y por último, nuestra sextulia, con titulares tan divertidos como cada noche. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos.
Porque eres mi joven. Eres mi joven. Eres mi joven. Eres mi joven.
Estás muy solo en este momento. Muy solo.
Le voy a romper la guitarra al guapo.
Ya tenemos luz, David.
Y te has colgado el bolso que te regalé y ese vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy.
Estuve en Eurovisión.
Escalad los picos más altos, bajadlo, llegad.
Alma Espinosa, ¿qué tipo de tortura me estás recetando hoy?
Buenas noches, Ayanta Barili. Buenas noches, ¿qué tal estás?
Pues yo muy bien, aquí escuchando atónita esta efeméride supuesta.
Esta efeméride
de hoy, pero
de hoy,
no tengo ni idea de qué es.
Esta efeméride de hoy, o estas efemérides que vamos a hablar hoy en el programa, son cumpleaños. La primera que estamos escuchando es el cumpleaños de un teatro muy conocido en Madrid.
¿De un teatro?
Estoy dando un montón de pistas.
¿El cumpleaños de un teatro?
Es del teatro, es decir, hoy hace X años que se inauguró un teatro muy conocido de Madrid, en el que lo que estás escuchando son las obras, algunas de las obras que han pasado por él. Esta canción es conocidísima, de un musical.
No, ya, musical sí, pero a ver cuál. Porque Madrid está lleno de teatros de musical ahora mismo.
El de Disney.
Musical de Disney. Bueno, dime por lo menos qué musical.
En las nubes puede estar.
¿De Disney?
Ellas andan los demás.
No, es que no me acuerdo la canción.
No sé.
Bueno, es que ya, esto ya está ahí.
Que nos da calor, no hay mayor verdad, la belleza está...
La Bella y la Bestia.
Bien.
Vale, he conseguido
bien.
Esto. La Bella y la Bestia, pues en el Teatro Gran Vía de Madrid. No sé dónde ponían La Bella y la Bestia, la verdad, a mí ahora mismo... Bueno, en un
Te voy
teatro...
a dar la pista de que también ha estado El Test. Obra que has visto.
¿El Test?
El Test.
No recuerdo ahora mismo esta obra.
Si no recuerdo mal, es Luis Merlo.
La pregunta es muy simple.
Ah, en el Teatro Cofidis Alcázar. Vale, o sea, es el cumpleaños del Teatro Cofidis Alcázar.
Correcto.
Ahora mira.
Correcto.
¿Cuántos
años, Ayanta Barili?
Que sé, pues el Teatro Cofidis Alcázar, hombre, es un teatro de solera, pero tampoco tan antiguo, porque no tiene un patio de butacas bonito, es más bien feuco, en realidad.
Un beso al teatro.
Bueno,
que
es verdad, o sea, que no es un teatro de estos, que no es una bombonera, no es un teatro de 1800, pues será un teatro de 1940. Tengo 10 años para arriba y para abajo. De los años 30, 20. De los años 20, un teatro de los años 20. 1925. Aquí ya me está haciendo señas y yo misma me pongo nota y no me corresponde el abucheo.
No.
Pero tampoco ni aplauso de Puticlub ni aplauso del Palacio de los Deportes. O sea,
la miseria.
Nada, el silencio. No, la miseria no. El silencio. El silencio.
95 años allá en Tabarili.
95 años desde que se estrenara
1925.
La primera obra.
Se inauguró el teatro.
El teatro Cofidis Alcázar de
Madrid. El teatro Alcázar, claro, evidentemente.
Claro, donde ahora mismo podemos ver el método Gronholm, por cierto.
Correcto.
Muy buena obra que ya he recomendado en Es la
y
mañana de
con
Federico. Hablamos aquí con su directora, Tamsin Townsend, y que recomiendo porque es fabulosa.
Fabulosa.
O sea que, Alma Espinosa, gracias por empezar el programa
el
de esta manera tan silenciosa. I can hear the merry gypsy play. Mama, mama, I look at Amaru. She's out playing with the radio. La 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 la. Yeah, the caravan has all my friends. Yeah, they'll stay with me until the end. Gypsy Robin and Sweet Amber Rose tell me everything I need to know. Turn up your radio and let me hear the song. Switch on your electric light that we can get down to what is really wrong. Switch on your electric light
Then we can get down to what is really wrong.
Y escuchamos a Kanka, pero damos, digo, no, perdón, escuchamos a Van Morrison, pero damos paso a Kanka, Juan Gómez Kanka, como a él le gusta que le llamen, el Kanka, malagueño de nacimiento, aunque desde hace algunos años afincado en Madrid, dio sus primeros pasos con el grupo Doctor Desastre para empezar su carrera en solitario en 2007, hasta consagrarse como uno de los mejores exponentes de la nueva generación de cantautores de España. Su música juega con toda clase de ritmos, desde el danzón, rumba, rap, blues, hasta el reggae, entre otros.
Me dicen que soy un payaso porque no les tomo en serio y que no tengo remedio, que siempre seré un payaso, que siempre seré un bufón. Me dicen que doy cierta risa y que nadie me respeta. Tengo abierta la bragueta y por fuera la camisa.
Kanka, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantada de conversar contigo y te dicen que das cierta risa. Espero que no tengas la bragueta abierta, pero...
No, en este momento no, pero a veces ocurre.
Hombre, a veces ocurre, sí, veces sí, ocurre. Sí, sí.
Me dicen que doy cierta risa, ciertamente.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, estás aquí para hablar de tu trabajo y del concierto que se va a celebrar en el Within Center el sábado 1 de febrero, donde caben dos, caben tres. Cuéntanos un poco.
Pues nada, pues esto es una cosa que de esta que uno dice luego, hay que ver, ¿para qué me habré metido, verdad?
Sí.
En una cosa de esta envergadura. Esto, a ver, este es el fin de una gira que se llama Donde caben dos, caben tres, que era pues un poco una apuesta que nos hemos hecho nosotros mismos para ver si el proyecto del Kanka, digamos, lo podíamos llevar pues a grandes escenarios. Un poco el concepto ha sido ese, ¿no? Nosotros somos un proyecto artesano, lo seguimos siendo, no tenemos una multinacional detrás, lo hacemos todo un pequeño grupo de galos irreductibles, ¿no? Como decían en Asterix. Y pese a eso, hemos ido creciendo, ya estábamos haciendo salas medianitas, ¿no? Y bueno, queríamos ver pues qué pasaba. La verdad que, joder, la gira ha ido súper bien. Yo me he hecho unos conciertos ahí grotescos, ¿no? Con muchísima peña. Y ahora pues ya viene el monstruo final, que es este Within, mi primer Within de mi vida. No es el Within completo, es lo que se llama el Ring Plus, que son 8.000 personas, ¿sabes? Que te da la risa, ¿eh? Ahora ya solo me falta pues subirme delante de toda esa gente y cantar dos horas.
Bueno, el primer Within, como dices tú, me imagino que da mucho respeto, Madrid da mucho respeto,
sí.
pero vaya, es todo un paso, me imagino. Sí.
Sí.
Inesperado, ¿no? Porque uno comienza en esto y jamás se puede llegar a imaginar,
claro,
que va a acabar tocando en un lugar como ese Within Center, ¿no?
Claro, yo creo que muy poca gente, a ver, igual hay peña pues con mucha quizá ambición, ¿no? Y gente que desde que empieza ya está soñando con pues casi con ser una estrella, ¿no? Con ser mundialmente conocido. No es mi caso en absoluto, ¿no? Mi proyecto, ya te digo, ha sido una cosa muy artesana. Yo ya me sorprendí la primera vez que llené el Libertad 8, ¿verdad? Aquí en Madrid ya me parecía como...
Bueno,
hostia.
Pero Libertad 8 es un sitio revolucionario donde se
claro,
cuecen grandes cosas, ¿no?
Efectivamente, era un templo de alguna manera, era un templito, ¿no? Fue un sitio pequeño pero muy grande, ¿no? Con el que yo soñaba tocar cuando yo vivía en Málaga, ¿no? Entonces, bueno, desde luego, en un proyecto como el mío, yo creo que poca gente se imagina que se va a hacer un Palacio de los Deportes, o al final es el Palacio de los Deportes. Y desde luego yo no me lo esperaba en absoluto. Es más, cuando me lo propuso aquí María, mi socia y manager aquí presente, pues me pareció que se le había ido probablemente la olla, lo cual no está descartado todavía que no haya sido así. Yo creo que se le ha ido la olla.
Pero en algún momento de la carrera o en varios momentos se te tiene que ir la olla y poco, mirar a lo grande, ¿no?
Este es un trabajo de inconscientes, de dementes, y nosotros afortunadamente lo somos. Entonces, pues bueno, lo hemos hecho, o sea, ya está ahí, estamos en la víspera de este concierto absurdo.
Bueno, pues están las entradas a la venta, sí. Hay que acompañar al Canca y a toda su gente. Pero bueno, esto lleva ya tiempo cociéndose, ¿no? Hasta llegar al Withing, porque llevas 15 años dedicándote a la música, editaste tu primer disco en 2013, Lo mal que estoy, lo poco que me quejo, que ya es toda una declaración de intenciones. A él le siguieron El día de la suerte, de Juan Gómez, y de Pana y Rubí, y ya en 2018 publicaste tu primer obra a través de tu propio sello discográfico, El arte de saltar.
Correcto.
¿Cómo se llega a montar un sello discográfico propio?
Pues mira, de eso tiene más mérito y podría hablar más María aquí presente. Es verdad, yo es que nosotros tenemos una sociedad muy bonita en el que yo me encargo de ser el Canca y ella hace todo lo demás, ¿vale?
Uh-huh. María, te puedes que añadir,
que son muchísimas cosas. Ella es un poco ella es la que lo hace todo, ciertamente.
María, yo, buenas noches. Es que la tenemos aquí arrinconada. Y
ella
tampoco
le dan esta cosa mucha vergüenza.
¿Cómo montas un sello discográfico? Porque en una industria tan complicada como es la música, ¿no? Que hay muchísimas personas que se dedican a ello o que se quieren dedicar a ello. ¿Cómo se hace y cómo se hace de un modo profesional, ¿no? Lo digo también para todos aquellos que nos escuchan, que están ahí a lo mejor haciendo sus primeros pinitos.
Claro.
¿De qué manera?
Pues bueno, porque al final en realidad no es todo sota, caballo y rey. O sea, lo que a lo mejor lo que conocemos o lo que conoce la mayoría de artistas es, ay, pues si no me ficha una multinacional no puedo hacerlo o no puedo llegar a un nivel determinado, y eso, y hoy en día eso no es así. Lo que pasa es que hay que trabajar muchísimo, y nosotros pues llevábamos 3 discos editados con un sello pequeñito que, bueno, en su día pues nos sacó de ciertos apuros, y también porque no sabíamos cómo hacerlo. Pero ya después de haber sacado 3 discos con ellos y darnos cuenta un poco que nosotros estábamos trabajando casi igual que ellos, pues decidimos tirarnos a la piscina y hacerlos nosotros mismos, y editar nuestros propios discos. Pero pues eso, hay que trabajar muchísimo, 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 y no rendirse nunca. Y también hay que decir la verdad, pues hay que invertir mucho dinero. O sea, eso es así. Pero bueno, al final se retroalimenta, ¿no? Lo que tu propio proyecto es el que tiene que financiar el sello, y es lo que hacemos. Y bueno, pues
o sea,
eso.
Que si no va bien, uno se arruina. Esta es la cuestión.
Pues sí, o sea, no. A ver, nosotros sí. Nosotros intentamos, vamos a ver, intenta uno no tirar la casa por la ventana. O sea, sé consciente un poco de dónde está el proyecto, pero sí que ha habido inversiones muy fuertes en algunos momentos, ¿no? Incluso, por ejemplo, nosotros viajamos mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica los gastos se multiplican, solamente los pasajes de avión, si queremos, imagínate, ir con banda, ¿no? Pues estamos hablando ya de varios miles de euros como para empezar, ¿no? Entonces, pero bueno, es un mercado pues muy a tener en cuenta, es un mercado gigante de gente que habla nuestro idioma, forofos de la música además, porque los latinoamericanos son muy amantes de la música. Entonces nosotros hemos querido invertir en eso, y nosotros nos hemos quedado tiesos alguna vez que hemos ido, y se nos ha ido un poco de las manos, y no tenemos una, eso es una putada, ¿no? Nosotros no tenemos una gran discográfica detrás que nos haga de colchón. Si la cagamos de esa manera, como ocurrió alguna vez, ¿no? Pues luego de repente pues tenemos a lo mejor que dar más conciertos o que buscarnos un poco la vida para financiarnos, porque nosotros todo lo que invertimos pues es lo que ganan, básicamente es lo que ganamos haciendo conciertos, ¿no? Por eso nos hemos tirado también algunos años pues apretando un poco las tuercas y haciendo 80 y pico, 90 conciertos al año, ¿no?
Que
es una intensidad bastante fuerte, la verdad. Ahora afortunadamente está la cosa bastante equilibrada. Este año, este 2019, hemos dado unos poquitos menos de conciertos, hemos respirado un poquito, y ya te digo, intentamos pues lo que vamos ganando irlo reinvirtiendo, no sé qué. Pues eso, es una empresa pequeñita, pero como te digo, como ocurre en una panadería a lo mejor de barrio, ¿no? O algo así, pues nosotros dentro de la industria somos eso, una panadería de barrio.
Sin embargo, imagino que hace unos años, como ha cambiado tanto la manera de trabajar en la música, era impensable o dificilísimo pues eso, crear un sello propio, ¿no? Había que estar dentro de los grandes sellos.
Claro. Sí, era mucho más difícil. O a lo mejor, sí, sí que lo podías montar, pero obviamente tenías que quizás aspirar a hacer cosas un poquito más de andar por casa. Que al final todo tiene sus pros y sus contras. O sea, que nosotros seamos independientes no quiere decir que odiemos a las multinacionales
no, claro, ni nada.
Porque en este país se nos da muy bien de decir, si estás aquí, estás en contra de mí. No, lo que pasa es que para nosotros...
Tenemos muy buena relación.
Para nosotros quizá era más importante poder tener la libertad de poder trabajar como nosotros quisiéramos. Ahora, por ejemplo, estamos, o sea, nosotros trabajamos con muchos años de antelación, ya estamos planificando el 2021, incluso el 2022, y eso con una multinacional quizás para nuestra forma de trabajar era más complicado. Pero por eso nuestro contra es que siempre tenemos que estar mirando el dinero, siempre pensando en, bueno, aunque ahora nos vaya bien, tenemos que tener siempre un colchoncito para seguir grabando, seguir haciendo cosas. Y quizá eso con la multinacional, pues no tienes que pensar tanto. Claro. Pero, digamos, como que dejas un poco de ser tan libre para hacer ciertas cosas. Cada uno elige.
Bueno, tu historia musical, Canca, se remonta a hace ya mucho tiempo, más de 15 años, cuando estudiabas el primer curso de ciencias económicas, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí te llegó una guitarra. ¿Te llegó? ¿De dónde?
No, no, me la compré. O sea, a ver, la cosa fue así. Yo ya estudiaba un poquito de piano en una academia ahí, un poco por gusto, ¿eh? Un poquito de piano, no sé qué, pero a mí me llamaba mucho más la atención la guitarra. No sé bien por qué, supongo que porque al final la mayoría de bandas y de tal que me gustaban, pues, es también más manejable, te la puedo llevar a la playa, ¿no? Yo que soy de Málaga, te la podía llevar a la playa.
El piano es ya...
El piano más complicadito, un poquito más complicado. Y entonces, y simplemente, pues la Junta de Andalucía organizó unos cursos de guitarra gratuitos en mi barrio.
Mira qué
y
bien.
Pensé, me voy a comprar una guitarra. Y fui a una tienda y dije, ¿me das la guitarra más barata que tenga? Me costó 15.000 pesetas. Me acuerdo todavía, 15.000 pesetas. Y me fui allí a un curso de flamenco, ya ves tú, que yo no... Vamos, al final no es lo que he estudiado ni a lo que me he dedicado ni nada, ¿no? Pero bueno, ya aprendí 3 o 4 acorditos, empecé a manejar un poquillo la guitarra y empecé, pues incluso ya desde aquel entonces, casi desde el principio, a darle vuelta a las canciones, porque sí que escribía ya de antes y siempre he leído bastante, la verdad, y entonces me interesaba mucho también el tema de la literatura y de las canciones, digamos, con contenido lírico, ¿no? Y ya pues empecé a jugar un poquillo con eso, sin pretensiones, ¿eh? Ninguna.
¿La guitarra la conservas?
Aquella guitarra, la tiene un amigo, o sea, no la tengo yo en mi casa ahora, creo que se la cambié por una que él tenía mejor en algún momento y él no la utilizaba, y creo que la tiene él en su casa allí colgada sin cuerda ni nada.
Bueno, y en este recorrido tuyo de búsqueda, ¿no?, que es tan habitual pues en las edades jóvenes y tan aconsejable, por otra parte, pues de pronto piensas que lo que quieres estudiar es filosofía.
Sí, es que, madre mía, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre digo que si soy bastante idiota ya ahora mismo, con 37 años, pues imagínate con 18, digamos, mi grado de idiotez era mayúsculo, ¿no? O sea, no sabía dónde tenía la cara, ¿no? No sabía ni muchísimo menos qué quería estudiar. Y a mí se me daban bien los números, en verdad, se me daban bien los números. Mi padre estudió económica, entonces me dio por aquella cosa, ¿no?, de estudiar algo que tuviera salidas, ¿no?
Claro,
eso que se decía antes, ahora está perdiendo tu
poco. No, bueno, es que ahora como nada tiene salidas.
Ahora nada tiene salidas.
Ya da igual, pero está muy bien, ¿no? Porque también en esto uno adquiere una mayor libertad,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, yo simplemente iba por algo que tuviera salida. Yo me metí en económica, aprobé, de hecho, casi prácticamente todo. Creo que me quedó una cuatrimestral de 12. Pero no me gustaba nada. Entonces, yo estaba ya estudiando guitarra, ya me había metido en el conservatorio, estudié guitarra clásica, pero me dejaba un poco de tiempo para estudiar algo más. Y es que teníamos en la cabeza eso de que había que estudiar algo, que si no, no ibas a trabajar, ¿no?
Y bueno, con la música, claro.
Exacto. Entonces, bueno, me puse a ver otras carreras con las que pudiera estudiar una licenciatura, quizá dedicarme a ser profe, ¿no? Si no me salía bien lo de la música. Y bueno, la filosofía me parecía una disciplina muy interesante. Y entonces como que me dije, un poco esta misma, ¿no? Voy a estudiar esta misma carrera que sí que me interesaba un poco más que económica. Y estuve unos pocos de años, yo creo que me...
¿La terminaste?
No la terminé. Porque hice un poco también el gamberrillo, ¿sabes? Ya empecé a tocar. Ahí fui peor estudiante, digamos, ¿no? O sea, el primer año creo que fue bien y luego algún año... En verdad, cuando me empezaba a ir medio bien con la música, cuando yo veía que hacía conciertillo,
claro,
no sé qué...
Claro, iba soltando lo otro.
Es que sí, no lo podía evitar porque es algo que me apasiona. Hasta tal punto que de verdad me cuesta trabajo cuando estoy metido en algo, en una canción o lo que sea, es como no me hables, ¿sabes? Me cuesta mucho trabajo concentrarme en otra cosa y me dejaba los exámenes y me lo dejaba todo, ¿no? Entonces, bueno, al final pues digamos de alguna forma un poco natural se ha ido sedimentando mi vida, ¿no? Y me he ido quedando pues con lo que más me gusta y con lo que a más corazón le pongo, ¿no? Y también con lo que dedico más horas, ¿no? A lo que le dedico más horas, que ha sido pues la música, ¿no?
Pero aún así me imagino que estudiar una carrera como filosofía, que al fin y al cabo, bueno, pues estás ahondando en el pensamiento, claro, propio y ajeno, y también en todo lo literario que tiene esto, ¿no? Me imagino que es mucho, que te habrá ayudado a la hora de componer tus canciones, ¿no?
Sí, yo estoy seguro, vamos, o sea, no de forma directa, ¿no? O sea, no creo haberme basado
en un
pensador concreto ni nada, pero sí que creo que es una carrera en la que al final estudia sobre todo, ¿no? Pues la historia de los grandes pensadores del planeta Tierra, ¿no? De cómo el pensamiento ha ido evolucionando, de cómo se ha pensado que el mundo era de una manera y luego pues el pensamiento ha ido por otro sitio. Yo creo que sí que es una carrera que te abre la cabeza, ¿no? Tú llegas allí pues con tus ideas, ¿no? Con tus creencias también, ¿no? Y con tus formas de pensar y de repente te enseñan otra manera de pensar, ¿no? O muchas maneras de pensar. A mí me parece muy interesante. Yo creo que eso, que hay algo también de filosofía, ¿no? Una filosofía cotidiana quizás que se plasma en las letras, ¿no? Siempre hay algo del pensamiento, declaraciones de intenciones, ¿no? Formas de ver a la humanidad o a uno mismo, formas de entender el amor, ¿no? Todo eso se plasman las canciones, en la canción de autor se hablan de todas estas cosas, ¿no? Y creo que una persona que ha pasado, como en mi caso, ¿no? Pues por todos esos pensadores, ¿no? También, pues algo de ejercitado tengo el cerebro a ese respecto.
¿Y qué opinión te merece lo que está sucediendo en los institutos y en la universidad también? Porque la filosofía está a punto de desaparecer, ¿no? Las humanidades en general, pero la filosofía en concreto es algo que parece que tiene ya fecha de caducidad, de extinción, ¿no?
Sí, me parece muy triste. Yo mira, es que me acuerdo, ya ves tú, yo estudié, pues imagínate, hace ya 10 años, 20 años, ¿no? 20 años, no llegará, pero bueno, 18 años, ¿no? Y ya nos manifestábamos, me acuerdo yo, en aquella época, me acuerdo de hacer algún encierro, de quedarnos todos encerrados allí en la Facultad de Filosofía y tal, porque ya empezaban a bajar las horas y tal, ¿no? Me parece muy triste, pero no por nada. Si yo lo entiendo, ¿sabes? Al final el mundo está organizado en torno al dinero, ¿no? No voy a entrar en si eso es bueno o es malo, ¿no? Pero desde luego pues es un camino como muy concreto que se deja muchas cosas de lado, ¿no? Entonces yo creo que la educación, por desgracia, está enfocada solo a ser productivo, ¿no? Creo que además mal enfocada, porque me da la sensación de que hay muy poca libertad en la manera de estudiar, ¿no? De que todavía seguimos un poco anquilosados en las clases magistrales y todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en el conservatorio también lo notaba mucho, ¿no? Creo que la educación de la música en el conservatorio debería evolucionar. Todavía se sigue dando música clásica casi en un 90%, ¿no? Y a día de hoy pues hay muchas más, ¿no? Hay muchos más caminos en toda la música. Yo creo que estamos un poco anticuados, la verdad. Y me parece que vamos estudiando, pues sí, matemáticas, ¿no? Cosas que nos puedan servir para luego desempeñar algún trabajo. Pero me parece que al final, como detrás de la gente que hace el trabajo, detrás de los trabajadores, hay personas, ¿no? Me parece que es un error dejar de lado tanto a la persona, ¿no? A las inquietudes naturales de la humanidad, ¿no? Como qué hacemos aquí, ¿no? Incluso a gestionar cosas como las emociones, ¿no? Y los deseos y los miedos, ¿no? Aprender a pensar de esa manera, creo que también es muy importante tener a trabajadores que sean personas mínimamente equilibradas, ¿no? y con cierto saber en el mundo, ¿no? Porque si no, pues estamos criando ahí una especie como de robots, ¿no? Y creo que son, que como no somos robots, somos humanos, van a ser gente que luego incluso van a trabajar peor. Esa es mi sensación, ¿no? Y me parece que estamos todos cayendo pues en una deshumanización un poco, ¿no? En la sociedad se ven que hay muchísima más ansiedad, depresión, que antes, ¿no? Cuando con una evolución positiva de la sociedad debería de ir al contrario, ¿no? Debería ser una sociedad en la que cada vez hubiera menos ansiedad, menos depresión, ¿no?
Tu autor favorito, Carmelo Iribarren, un poeta vasco, ¿por qué te gusta?
Bueno, me parece, o sea, es mi autor de poesía, ¿no? Favorito, me engancha mucho la manera que tiene de escribir. Creo que es una poesía nada pomposa, o sea, incluso diría que poco sofisticada, no significa por eso que sea más sencilla, uh-huh, ni más fácil, ¿no? Es un tipo que tiene, creo que hay una especie de amargo sentido del humor, ¿no? O sea, creo que es un pesimista redomado, Carmelo. He tenido la fortuna, además, de conocerlo en persona. Él, bueno, vino a un concierto mío a verme y tal, y lo pude saludar y tal. Y me parece que es una especie de pesimista, pero que se toma ese pesimismo con humor. Yo creo que coincidimos ahí en... Coincidimos en algún punto, ¿no? No sé. Y tiene cosas como muy sencillas en apariencia, pero que me parecen absolutamente brillantes, ¿no? De hecho, quizá uno de los libros que más me gustan de él es uno que se llama Diario de K, que son aforismos, son a veces en una frase, en una línea, el tío me parece que resume un poco pues, un estado de ánimo muy complejo, ¿no? O incluso pues da una perla de absoluta sabiduría, ¿no? En una línea, me parece muy complicado lo que hace.
¿Cómo definir? Te sientes cercano a él, pero ¿cómo definirías tus letras, tu música? Porque bueno, pues, no eres pesimista.
No soy pesimista, pero tampoco soy tan optimista como se me pinta. Yo, ¿sabes qué pasa? Que creo que tiendo a... creo que soy constructivo, uh-huh. ¿Sabes? Es decir, creo que hay muchísimas canciones mías que precisamente parten de un... pues de una miseria, ¿no? De un estado de ánimo bajo, quizás. Pero la canción, a lo mejor, a la hora de ponerme a escribir, suelo tender a ver cómo se supera, ¿no? Esa tristeza, ¿no? Cómo se supera ese momento chungo, ¿no? Cómo se supera esa ansiedad, ¿no? Yo también la he padecido. Y yo tengo mis días malos como todo el mundo. Pero en vez de... Creo que en vez de recrearme en la melancolía, ¿no? En vez de recrearme en esa bajona, ¿no? Que me da puntual, de lo que van mis canciones normalmente suele ser en cómo superar eso, ¿no? Cómo afrontarlo, cómo hacerlo también parte de la existencia, cómo intentar entender que la tristeza también es parte de la vida, ¿no? Es parte del camino, ¿no? Entonces, simplemente es que a mí la manera de escribir mía, ¿no? Como que me va llevando por esos derroteros. Pero no significa... Que partan siempre desde la alegría, que yo hable desde una alegría perenne, ni muchísimo menos, ¿no?
Bueno, pues cántanos algo, ¿no? Que tienes aquí la guitarra, que no es la de las 15.000 pesetas, sino que me imagino que es otra.
Es otra.
Por fortuna.
Un poquito mejor.
Y así, claro, estará muy bien y te escuchamos.
Venga, vamos al lío. Intentando silbar, pero no puedo, ¿sabes? No sé por qué. Me ha fallado el silbidito, perdón.
Nada, no pasa nada.
Voy a obviarlo. Que normalmente silba Manny, que es mi compañero, pero hoy no.
Yo no sé silbar.
No tengo, pero normalmente tengo. Ahora de repente me he quedado mudo de silbido. La gente se preocupa en demasía. Aquí y al otro lado de la esfera. Más por la imagen que por la poesía. Más por el cuerpo que por la cesera. Todos queremos ser guapos y guapas. Llegar fresco al final de la escalera. El que encuentra defectos se los tapa. Con la mentirijilla por bandera. Dejadme por favor que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Estamos estupendos y cuidadas. La juventud eterna pareciera. Del libro solo vemos la portada. Y del armario solo la madera. El alma es la perpetua silenciada. Que cada cual respire como quiera. Pero al final te la meten doblada. Si no le das trabajo a la mollera. Dejadme por favor que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Dejadme por favor que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Lorzas, barrigas, estrías, ojeras, bolsas, pecas, arrugas, papada, vello, patas de gallo, semblante equino.
fallos, pelos, impurezas, dientes, jorobas, deformidades, cuerpos extraños, tal como estoy, estoy divino. Dejadme, por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Dejadme, por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera.
Muchísimas gracias. Qué maravilla, sí, en directo, y lo podremos ver el sábado 1 de febrero en el Wizzing Center de Madrid. Y además yo me imagino que irá muy bien porque este es el año de Málaga, Canca. O sea,
¿has visto qué cosa,
es una cosa tremenda? O sea, increíble. Tú eres malagueño. Los Goya han sido en Málaga. Le han dado el Goya a Antonio Banderas, a Belén Cuesta. ¿A quién sí. más?
Bueno, Pepa Flores,
a Pepa
Marisol,
Flores, por supuesto, también. Gran homenaje sí. Pepa Flores. ¿Esto es la pera que os ha pasado?
Increíble, no sé. Debe de ser
una conjunción así astral, ¿no?
Yo creo que es el espeto que tiene mucho omega 3.
Sí.
Y entonces eso para el cerebro como que lo nutre de alguna forma. Y sale hay grandes artistas, como Pablo Alborán, López, bueno, Dani Rovira, ¿no? Ahí, la verdad es que hay un montón de peña malagueña.
¿No? Sí, es una barbaridad.
Sí,
creo que me han contado que tienes un WhatsApp, un grupo de WhatsApp con diversos cantautores pues tan conocidos como Rozalén, Dreisler y Javier Ruibal, que además se llevó el Goya.
Merecido, además.
Muy merecido,
sí,
¿no?
Sí, eso es un grupo increíble. Bueno, una de las cosas bonitas que me ha pasado en la vida, ¿no? Fíjate que es un grupo de WhatsApp, qué tontería, pero claro, es que la gente que hay ahí, pues gente de muchísimo nivel, ¿no? Hay muchos cantautores, como dices, y también hay muchos poetas, gente que se dedica más a la palabra escrita, digamos, ¿no? Incluso un repentista cubano que se llama Alexis Díaz Pimienta, que es su especialidad, que tiene como 40 y pico libros escritos, pero que su especialidad es el repentismo, que es la improvisación en verso, ¿no? En décimas espinelas, ¿no? Y ahí, pues, sobre todo, lo que más hacemos es jugar precisamente con la décima espinela, ¿no? Con esta composición poética de 10 versos octosílabos, rima consonante. Y entonces la hacemos entre todos, ¿no? Y o quizá alguno tira una sola y tal. Entonces, claro, es un grupo que a día de hoy somos 20 personas, está en continuo movimiento, y para mí son muchos de ellos son grandes maestros y maestras. Entonces imagínate, Joel, el honor que significa estar ahí y poder aprender de todos ellos, ¿no? Yo soy un poco el alevín, ¿no?
Esto habría que publicarlo, ¿no?
Esto habría que publicarlo.
O sea, un grupo en décima, en fin, esto es una maravilla, es una maravilla, ¿no?
Se ha publicado algo.
¿Ah, sí?
Sobre todo el incitador de todo, que es Fernando Lobo, que es un amigo mío, cantautor y escritor gaditano, fue el que se le ocurrió hacer el grupo y el que se puso en contacto con todo. Es un poco el boss, ¿no? Un poquito el jefe de todo, ¿no? Y él ha publicado algún libro con algunas de las décimas que hemos hecho entre todos y tal, pero vamos, habrá publicado un 2% de lo que ha pasado en ese grupo. O sea, eso es un hervidero constante de versos.
Bueno, esto me alegra mucho, que un grupo de WhatsApp pueda ser un hervidero constante de versos y no de idioteces, ¿no?
Porque es lo que ocurre...
Generalmente es lo que ocurre en los grupos de WhatsApp, ¿no?
Totalmente.
¡Qué maravilla!
En este tengo que decir que no hay la foto de ningún miembro masculino, digamos, normalmente oculto. Prácticamente no hay la más mínima obscenidad, es todo bastante de culto, aunque hay mucho cachondeíto, pero hay que aplaudir, de verdad, hay que aplaudir a los miembros de este grupo, porque el resto de grupos que tengo, pues son como todos los grupos de WhatsApp que todos tenemos, que son un desastre absoluto.
Creo que eres un enamorado de esta serie, a ver si la reconoces, que seguro que sí. Uy. Said you'd be the chosen one. See, one in a million, you got to burn and shine. You're born under a bad sign. Bueno, seguro que lo reconocéis, es la entrada de los Soprano, que no de los Serrano, que se estaba equivocando aquí. ¿Qué tienen los Soprano? Porque los Soprano tienen también esa cosa entre lo irónico
y lo aterrador, ¿no? Porque al fin y al cabo...
Es maravillosa. Mira, a mí, yo la pongo al lado de otra serie que me encanta, que la estoy viendo ahora, no la he visto nunca, que es Mad Men. Sí. No sé si la has visto.
Bueno, sí, la he visto y sigo enamorada varios de los que andan por ahí.
Sí. Son maravillosas las dos.
¿Con cuál quedarme?
No, vamos, sí. Yo tampoco, ¿eh? A mí Mad Men me está encantando y esta me encantó. Y además tiene una cosa maravillosa que le pasa poco a las series de hoy, que es que no pretende engancharte. O sea, tú termina el capítulo, ¿no? Y no es en plan, Dios santísimo, tengo que saber lo que va a pasar, ¿no? Esta
no, pero es Dios santísimo, no. Voy a ver otros cuatro.
Te engancha porque es muy buena.
Sí.
No necesita jugar sucio, juega en sucio alguna serie. Sí. No, al final,
sí, que te dejan
ahí. ¿Ha muerto o no ha muerto? Tengo que ver el siguiente, ¿no? Esta no lo necesita, por eso es tan buena. Simplemente está tan bien hecho el guión, están tan bien desarrollados los personajes, la trama y todo, que dices, Dios santo, es un orgasmo, es una maravilla, quiero ver otro.
Pero eres, ¿no?, un poco vintage en lo que las series se refieren, porque tanto Los Sopranos como Mad Men unos años tarde, ¿eh?
Y me terminé de ver Juego de Tronos hace unos meses. Sí, soy totalmente vintage, pero es muy, muy bonito eso, porque así los spoilers, o sea, es una manera de librarse de los spoilers.
Ah, sí, sí.
Porque mientras no la estás viendo, te da igual que te digan que los Lannister están haciendo no sé qué, porque no sabe quién coño son los Lannister. No, cuando
luego, mientras ves Juego de Tronos, tampoco sabes muy bien quiénes son los Lannister, porque yo me armaba un lío que...
Yo tenía que tener un mapita delante.
Un mapa de falta. Con todas es un las poco casas, como porque... 100 años de soledad, ¿no?
totalmente.
Terrorífico.
Es verdad. Pero te libras de los spoilers, eso es cierto. Si no la ves, cuando estás en todos los lados, ¿sabes? Que está la gente que quiere ver el último capítulo, porque si no se lo va a destripar a la tele, o se lo va a destripar a la radio, o un colega.
O el Twitter, vamos.
O el Twitter, sí. Y eso a mí no me ha pasado. Mira, me libro de eso.
Bueno, última pregunta que me produce así curiosidad. Amaya, la escuchamos.
Es que el canca es... Joder, estoy siendo súper pesada. Esta es súper guay. Mira... Se titula Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo.
Bueno, pues Amaya versionó en OT... este tema, por ejemplo, y eso imagino que fue una manera de subir tu popularidad, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que creo que no tanto como da la sensación. Yo siempre cuando me
Porque
preguntáis
uno
eso...
piensa que OT es como una ventana...
Claro, yo lo que yo, empíricamente, es lo que yo he visto. Yo sí que noté, por ejemplo, cuando fui a la academia, así que al día siguiente... las redes, yo que sé, a lo mejor habían subido 1,000 seguidores, ¿no?, en cada red social,
claro,
que no
sí,
es
sí.
lo normal.
No, claro.
De un día para otro no suele ocurrir, por lo menos a mí no me suele ocurrir eso. Entonces ahí sí lo noté bastante y me imagino que se habrá notado un poco en la venta de entrada y todo eso, pero no de una manera extraordinaria. O sea, yo no he notado ahora que de repente me pare la gente por la calle, que de repente yo esté vendiendo el doble de entrada gracias a eso. O sea, no está ocurriendo eso, ¿no? Y también lo entiendo, porque yo, tal y como yo veo que un fan de OT medio, ¿no?, puede llegar a mí, ¿no? Es como, primero tiene que ser muy fan de OT, tiene que ponerse a ver, pues, el YouTube, ¿no? Que al final es donde Amaya cantaba. En las galas no se cantó ninguna canción mía, ¿no? Pero bueno, si seguía YouTube, ¿no?, y seguía mucho a Amaya, que es verdad que Amaya tuvo mucho éxito, lo cual entiendo perfectamente, porque es una genia, ¿no? Pues el que llega a Amaya y escucha esta canción, le escucha cantando esta canción, primero le tiene que dar la curiosidad de ver quién soy yo, ¿no?
Claro.
Y después, además, le tiene que gustar. Porque es muy normal que alguien me escuche y diga, bueno, está guay, pero yo quiero que canta Amaya. ¿Dónde está Amaya? Este tío con barba, ¿quién es, no?
Claro.
Eso le habrá pasado a mucha gente. Y luego a la gente que le guste, le tiene que dar por seguirme, por escuchar más cosas, ¿no?, por no quedarse en esa canción, y le tiene que dar por venir a verme a un concierto o algo, ¿no? Esas son muchas fases, ¿no? Yo creo que sí, que habrá habido un montón de gente que gracias a Amaya, pues, me habrá conocido, incluso habrá hecho fan y vendrá ahora a todos los conciertos. Estoy segurísimo, ¿eh? Pero al final, como hay que pasar tantas fases, yo creo que no ha sido un boom así tan grande como tal. Lo que sí es que ha llamado mucho la atención, porque claro, ha sido la unión de un proyecto súper artesano, alternativo y underground como es el mío,
con,
¿no?,
la tele,
pues claro, con Operación Triunfo, con una Operación Triunfo además que ha tenido mucho éxito. En esa edición tuvo especialmente mucho éxito, fue un movimiento absolutamente mainstream por parte de la marca OT, ¿no? Y entonces, pues, la unión de esos dos mundos creo que fue una cosa como muy llamativa, ¿no? Y por eso es que pues me lo preguntan siempre y tal, y yo además siempre lo tengo que decir aquí también, le estaré agradecido siempre a Amaya, ¿no?, porque, joder, me hizo una publicidad del carajo sin
pedirla,
sin pedirme nada a cambio y sin nada, simplemente por el pues por el cariño que le tenía a mis canciones, sin conocernos nosotros además, salvo una vez que coincidimos en un concierto ahí en Pamplona y tal, y la tía, además, yo creo que ella al final se ha postulado ahí como un poco abanderada, ¿no?, de grupos alternativos, ¿no? Le hizo mucha publicidad también a Carolina Durante, ¿no? Le ha hecho, además le gustan cosas súper friki, un personaje, a mí es que ella me encanta. Y ha puesto, yo creo que le ha conseguido que le suba los oyentes en Spotify, además de una banda freak que
ha bueno, pero por eso ahí está bien, ¿no? Que hay una conjunción entre lo más comercial y lo que no lo es tanto.
Totalmente, totalmente.
Es una maravilla, es una maravilla, ¿no? Que haya una cierta complicidad, oye, pues sí, sí. Se agradece. Totalmente. En fin, Ganka, un placer charlar igualmente contigo. Recordamos de nuevo, donde caben dos, caben tres, es sábado 1 de febrero en el Wizzing Center de Madrid. María, muchas gracias, por lo que nos has explicado antes y que os vaya muy bonito.
Muchísimas gracias, de verdad.
Buenas noches.
Y la historia me critica porque siempre estoy penando. Yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto. Un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo. Qué dolor que pena y qué tormento. Y cómo me duele la vida entera. Y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera. Que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo. De remiendo tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo. De remiendo tengo lleno el corazón. Chimpón.
La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. La estación de los amores viene y va, y llegará sin avisar. Ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones perdiéndolas. No las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La estación de los amores volverá con el temor y las apuestas, y esta vez cuánto durará. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. Ocasiones perdiéndolas, no las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La estación de los amores viene y va.
La estación de los amores de Franco Battiato y...
¿Qué? Mundo Today, ¿no?
Mundo Today. No me vas a contar ninguna historia tuya de hoy, de este fin de semana.
Bueno, lo que te puedo contar de este fin de semana es que el sábado tenía trabajo en Valencia,
sí,
y entonces no pude ver los Goya.
Ah,
que ya sabéis que para mí es, bueno, en mi casa es un momento más importante que Nochebuena. En fin, que nos reunimos un montón de gentes y hacemos una porra, nos jugamos dinero, además, tampoco tanto, pero bueno, 5 euros
por
cabeza cuando de pronto hay 20 personas viendo los Goya.
No, pues, no oye, pues un dinerito.
Un dinerito. Y quien gana, pues gana, claro, gana la satisfacción de haber... acertado.
¿Con además, todas las categorías?
En todas las categorías, ¿no? Votamos todas las...
¿Todas?
No, pero bueno, gana quien más veces
ha
acertado, ¿vale? Y entonces, pues no lo podía ver, porque estaba trabajando fuera y mi hija tampoco porque tenía función. Y entonces una desesperación, diciendo, pero bueno, ¿qué hacemos? Y entonces proponemos verlo el domingo. Tal y como está este mundo de redes y de periódicos y de todo
complicado
digital, y además yo estaba, mi hija estaba trabajando en teatro y yo estaba trabajando en un entorno lleno de actores y tal, conseguir posponer 24 horas la información de los Goya y no
complicado
enterarte de nada es verdaderamente
complicado,
complicado, y de hecho yo pensé que no...
Que te ibas a enterar.
Iba a ser imposible. Y de hecho me pasé toda la noche del sábado que cada vez que alguien decía no, porque no digas nada. El domingo por la mañana en el desayuno del hotel también intentando decir nada, no me podía meter a mirar nada de redes, es decir, he estado 24 horas completamente...
Si alguien te había escrito, no te
Si alguien
enterado.
Me había escrito, no me había enterado. Y ya finalmente, gracias a la ayuda de Alma Espinosa, porque soy incapaz de entender cómo funciona mi televisión, como algunos de vosotros sabéis, pues los mandos, Movistar, no sé qué, bueno, pues por teléfono me dio las indicaciones para poder verlo a la carta.
Pero estupendo.
Y estupendamente. Así es que ayer a las 8 de la tarde, domingo, a las 8 de la tarde, nos sentamos.
¿Cuántas personas?
Hicimos nada, muy poquito, porque claro, ya no hubo fiesta como
fatal,
otros años,
fatal.
Porque todo el mundo lo había visto el sábado, fuimos solo 4 personas y
porra.
Hicimos porra, sí, así testimonial.
¿Y quién ganó?
Y gané yo.
pero que eso es trampa, porque...
Acerté 16.
¿16 de cuántas son?
No me acuerdo cuántas son, pero bueno, son unas cuantas,
sí.
16.
Bueno, 16, está muy bien, pero claro, tenías la ayuda siempre del buen Andrés Arconada, que viene aquí también a hacer su porrita también contigo. Aquí
sí, pero
está.
Andrés Arconada y yo a veces no coincidimos, y a veces gana él y otras veces gano yo. Es que
sí,
lo de
no,
los premios
bueno,
no...
Pero ya estabais practicando.
Pero bueno, me he quedado muy satisfecha además por cómo han ido los premios,
¿sí?
Cosa que no me pasa mucho, a veces no me pasa en las ediciones de los Goya. O sea que fenomenal. Este ha sido mi Mundo Today, es decir, estar 24 horas
bueno,
completamente desconectada y gritando ¡no! A cada
no,
persona que intentaba hacer un comentario
no, Goya,
sobre
no,
el resultado de la
vivo
gana.
En la calle Goya, ¡no!
No, no. Bueno, que parece que es el Mundo Today,
pero
no.
Dos abogados de oficio pagan 15 euros para liberar de la cárcel a una pareja que robó una botella de vino.
El turno de oficio y la justicia gratuita tienen sus sinsabores. Se cobra poco y tarde, hay decepciones o gran esfuerzo para clientes poco agradecidos. Pero también ofrece la satisfacción de echar una mano a los más humildes. Dos experimentados letrados con despacho privado se encontraron ayer de bruces en los pasillos porque acudían al mismo juicio. Eran viejos colegas y les había tocado defender de oficio a una pareja con un largo historial de robos con violencia que esperaban en los calabozos hablar con ellos. Parecía un caso rutinario, pero un detalle asombró a los letrados, curtidos en mil batallas. Sus defendidos podían pasar 18 meses en la cárcel por robar una botella de vino valorada en 14,95 euros en un supermercado.
Condenada por falsificar su foto del DNI porque quería parecer más guapa.
Eso nos pasa a todos, ¿eh?
La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una mujer contra la sentencia que la condenó por colocar en una tarjeta de residencia una fotografía que no era suya y que alegó en su defensa que sí lo era y que lo único que había ocurrido es que la había retocado un poco porque es muy coqueta y quería aparecer muy guapa.
Es que las noticias te dejan patidifusa. Un pueblo de Valencia reclama el invento de la Coca-Cola.
Después de haber obtenido el compromiso de que las anotaciones no serán fotografiadas ni grabadas, Juan Micó, de 79 años, último propietario de Destilerías a Hielo, un negocio de estética fascinante y decadente fundado en 1880, se levanta, hace girar las ruedas de la vieja caja fuerte que tiene en su despacho y extrae el cuaderno en el que está escrita la auténtica fórmula de la Cola Coca. La Cola Coca no es la versión contracultural del refresco más famoso del mundo, sino la bebida que Juan, el ayuntamiento del pequeño municipio valenciano de Aielo de Malferit y la mayoría de sus 4.706 habitantes consideran precursora de la Coca-Cola. Son de Kuldi Koi, a ver si lo he dicho bien o no, dice Amalio que un poco regular y seguimos, vamos con Kelu Robles, que bueno, desde luego a mí me va a quitar, hombre, no una duda existencial, pero sí una curiosidad. ¿Para qué sirve Fitur?
Ya ha pasado Fitur y seguramente han visto en las noticias los stands más animados, los destinos más exóticos o el típico vídeo viral donde la gente persigue algún regalo. Y aún así, todavía hay gente que no sabe para qué sirve Fitur. Por eso me he venido a la feria, que por cierto este año cumple 40 años. He venido para esclarecer esta cuestión de una vez por todas. ¿Para qué sirve Fitur? Les habla Kelu Robles, esto es Qué Lugares, y hoy nos vamos a dar una vuelta al mundo sin salir de IFEMA. Don't know much about history. Don't know much biology. Habrá quien piense que esto de viajar sin salir de Fitur es un poco triste, hombre, pues sí y no. Lo que yo les prometo a ustedes es que después de este recorrido vamos a volver como poco inspirados para viajar a muchos destinos. Nos esperan por delante 10 pabellones, 165 países y regiones representados, 918 expositores titulares, más de 11.000 empresas y muchísimos eventos y actividades, así que no perdamos más tiempo. Pues llegamos navegando hasta un mar de color esmeralda, entre grandes y pequeñas calas de arena blanca. Estoy en Cerdeña, una isla que sorprende con sus contrastes naturales y que conserva antiquísimas tradiciones. Cerdeña es conocida por sus costas paradisíacas, pero esta isla también esconde otros motivos para ser visitada en cualquier momento del año. De hecho, estamos a tiempo de acudir a una de las citas que nos están presentando ahora mismo en Fitur y que quiero que me cuente Giuseppina Scorrano. ¿Qué tal?
Bien.
¿Qué es el carnaval de Mamoyada? ¿Y qué son los mamuzones?
El carnaval del Mamoyada es uno de los carnavales muy conocidos de Cerdeña. Los mamuzones son en italiano, digamos, máscaras, personajes del carnaval de Mamoyada. Son máscaras muy, muy antiguas. Vienen de los ritos dionisíacos, antes de la religión cristiana.
¿Qué más citas podemos encontrar en Cerdeña antes de que llegue el verano para quien no se pueda resistir y quiera viajar antes de que llegue la época estival?
Podemos encontrar muchas fiestas. Muchas fiestas en Cerdeña son parecidas de las fiestas españolas, porque los españoles han estado en Cerdeña por 500 años. Puedes encontrar la gente en Cerdeña es muy gentil. Después los colores, los costumbres. Tenemos muchísimos museos. No conocidos como los otros museos italianos, pero muy, muy interesantes. Hablan de la antigua civilización de la Cerdeña.
Supongo que si hablamos de motivos para querer viajar a Cerdeña, la gastronomía tiene que ser obligatoriamente uno de ellos, porque existe una gastronomía tradicional muy interesante.
Tú puedes hacer un viaje en Cerdeña en la gastronomía del pescado, platos de pescado en el sur, al interior tenemos las carnes, tenemos muchísimos panes particulares.
Un plato estrella y un vino estrella que no pueden faltar cuando vayamos a un restaurante. ¿Cuál es el plato que representa más la cocina de Cerdeña o un vino que nos podamos tomar?
El pan carasau con el tomate, el huevo, es un plato simple, pero el vino por este plato es el canonao.
Y existe una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que se llama Barumini.
Existe un sitio, es un sitio arqueológico. Ah. Es un sitio arqueológico muy importante porque está el monumento más importante de la Cerdeña, son los nuragas, monumentos megalíticos.
Pues muchísimas gracias, Giuseppina. Ya no nos falta ninguna excusa para viajar a Cerdeña.
Muchas gracias a vosotros.
¿Cómo nos gusta Israel? Ya hemos hablado en su día de Jerusalén, Tel Aviv es otro de los destinos míticos del país, pero en Fitur este año nos quieren presentar algo más y me lo va a contar la directora de la Oficina de Turismo, Dolores Pérez. ¿Qué tal, Dolores?
Shalom a todos, un placer.
Porque estáis presentando una propuesta muy especial, como irnos de viaje al desierto de Negev, que no sé si es Negev o Negev, ¿cómo se dice?
Negev está fenomenal.
Hay destinos clásicos, ya lo decíamos, Jerusalén y Tel Aviv, pero ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es este desierto?
Pues este desierto es más del 50% de la superficie de Israel, absolutamente en estado puro. No hay contaminación lumínica, no hay contaminación, no hay ruidos, es simplemente desconectar, observar. Eso es lo bonito que tiene, ese es el lujo que tiene el desierto. Y bueno, y luego yo llamaría la atención sobre algo muy llamativo, que es el Mahtes Ramón, el cráter Ramón. Hay 5 en el mundo, 3 están en Israel. Es una gran superficie, el Mahtes Ramón, es una gran superficie que ha colapsado, más o menos de como el tamaño de la isla de Manhattan, en el que puedes hacer rappel. Y ese desnivel de unos aproximadamente 500 metros nos dan una información cada uno de los estratos a nivel geológico. Con lo cual, los apasionados del senderismo, de la bici, de simplemente, bueno, de disfrutar del desierto en primavera y en otoño, eso sí, en verano a primerísima hora de la mañana, pero desde luego las estrellas son todas vuestras, los animales que se ven allí son alucinantes y los pequeños enclaves en los que se pueden encontrar agua alucinantes. Así que es una gran sorpresa. Hay dos mactés también, el Gadol y el Catán, que no hay que perder de vista.
Esto es un turismo ligado a la naturaleza, nos ofrece todas estas cosas de las que nos estabas hablando, pero para quien busque también cultura e historia, nos presentáis aquí en Fitur también la ciudad de Akko.
La antigua capital, la última ciudad de los cruzados, es una ciudad subterránea, amurallada. Napoleón intentó entrar allí ya hace tiempo porque realmente está tan bien preservada gracias a que estuvo cubierta por tierra, fue enterrada. Así que es un paseo, es una visita a la época cruzada viendo esas grandes murallas, esas grandes columnas reforzadas con hierros, esas salas de los caballeros donde se celebran cenas temáticas, donde uno puede, yo creo que, enamorarse absolutamente de la historia en un marco mediterráneo increíble con una temperatura fantástica.
Y ya para terminar, Dolores, para quien tenga alguna duda, que todavía se esté planteando si viajar o no a Israel, ¿cómo podríamos animarles para que se animen este año a viajar a Israel?
Yo no les podría animar porque no me van a creer. Yo siempre les digo que pregunta a alguien que haya estado en Israel y yo te reto. A ver si te van a decir que se lo han pasado mal. Les van a decir, como yo puedo decirlo ahora, ¿vale? Voy a aprovechar. Vas a tener un antes y un después. Vas a moverte por el país de día y de noche. Vas a salir solo con tus amigos. Vas a conocer gente, porque los israelíes son absolutamente abiertos, acogedores, con las distancias pequeñas. Con lo cual, es un país en el que uno se siente como en su casa, además, porque los lugares nos suenan de lo que hemos estudiado cuando éramos pequeños. Con lo cual, es como decir, ¡y va, Jerusalén! Tiberiades, Nazaret, o sea, son lugares que realmente nos conocen. Y yo creo que da igual cómo viajes, te vas a sentir cómodo, seguro y acogido.
Bueno, un destino exótico por antonomasia para un español medio es Tailandia, que ha recibido 190.000 españoles el año pasado. Estoy aquí con Sergio Flecha, que es el representante de prensa de Tailandia en España. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Qué presenta Tailandia en Fitur este año?
Pues básicamente nuevas experiencias y nuevos destinos. Hay mucha gente que ya conoce Bangkok, pero queremos que conozca nuevas cosas de Bangkok para que la gente repita. Hay gente que siempre va a Phuket o a Krabi en sitios de playa, pero tenemos zonas como Nakhon Sitamarat, que son muy poco conocidas, con playas casi desiertas, que son una apuesta muy importante del destino para que la gente siga conociendo este país tan exótico.
O sea, que seguís potenciando esa imagen de paraíso, ¿no?, que es Tailandia.
Por supuesto, hay unas playas increíbles todavía por descubrir y sabemos que la gente que las vaya conociendo se va a quedar encantado una vez que las visite, porque es eso, es mucho más local. A lo mejor la hotelería no es las grandes cadenas que nos podemos imaginar, pero eso hace que también tenga mucho más encanto porque es como más tradicional, ese Thainess, esa forma de pensar de los tailandeses, mezclado con unas playas, unas arenas y un agua turquesa precioso. Hoy por hoy las lunas de miel es lo que más viaja a Tailandia, pero estamos notando que están creciendo las familias y también muchos grupos de amigos, sobre todo grupos de amigas, porque es un destino que cada vez se ve que es más seguro, como para que las chicas viajen en grupos solas y se lo pasen genial sin ninguna complicación.
O sea, que me animas a que si yo quiero ponerme una mochila, irme de mochilera por Tailandia, que voy a tener todo a mi favor.
Por supuesto, además los tailandeses son muy amables y si tienes alguna complicación para reservarte un autobús de una ciudad a otra con tu mochila, te van a ayudar en cualquier momento. Así que es lo bueno. Siempre se dice que Tailandia es el mejor país de Asia para ir por primera vez a este continente por este tipo de detalles.
Estamos contando a los oyentes para qué sirve Fitur, porque todavía hay gente que no lo tiene claro, que parece que viene el fin de semana a que le den folletos y un bolígrafo, pero es que más allá de todo eso, Fitur sirve para inspirar, ¿verdad?, al viajero, y si se pasan por aquí, por Tailandia, le van a contar los destinos que tienen, que igual no conocían, alguna ciudad concreta, algún pueblo, algún plan que le pueda inspirar para este verano irse a Tailandia, ¿verdad?
Claro, aquí nosotros tenemos en el mostrador a chicas tailandesas que conocen mejor que nadie el destino y nos viene gente preguntando de todo tipo, ¿dónde puedo hacer surf?, ¿dónde puedo hacer escalada?, ¿dónde puedo conocer una granja de orquídeas? Y todos esos detalles que a lo mejor no son fáciles de encontrar, los puedes conseguir aquí y hacer que tu viaje sea muchísimo más sencillo.
Pues decíamos que íbamos a dar una vuelta al mundo por Fitur, pero a veces no hace falta irse tan lejos para descubrir tesoros que tenemos muy cerca, como por ejemplo en Cáceres. Estoy con el alcalde de Cáceres, Luis Alaya, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Hoy venís a presentarnos a Fitur, ¿qué propuesta?
Pues mañana tenemos dos presentaciones. Hoy traemos una propuesta muy interesante, que es un proyecto para impulsar la paz y la multiculturalidad en el mundo, que parte de la Fundación Lumbini, que se pone en marcha con el gobierno de Nepal, empresarios asiáticos y que se trata de construir un enorme centro de paz coronado por una gran estatua de Buda de 40 metros en el entorno de la ciudad de Cáceres.
¡Qué exótico, ¿no?
Desde luego es exótico y desde luego sorprende, ¿verdad? Encontrar en una capital de provincia de interior un proyecto así. Pero vimos la oportunidad, algunos empresarios de nuestra ciudad tuvieron la oportunidad de acercar este proyecto y puede ser muy importante para nuestra ciudad.
Supongo que hay clásicos que nunca fallan en la ciudad de Cáceres, pero que también hay eventos que han triunfado muchísimo en Cáceres, como el rodaje de Juego de Tronos, porque fue un éxito, ¿verdad?, a nivel turístico para la ciudad.
Efectivamente, cuando pensamos en Cáceres, todos pensamos en Piedra o en su ciudad monumental, Patrimonio de la Humanidad, pero tenemos muchos planes y precisamente por eso venimos a Fitur con el lema Cáceres es un planazo, en el que presentamos la enorme cantidad de festivales de música que tenemos, de exposiciones, de colecciones de arte de altísimo nivel, como la de Helga de Alvear, y queremos enseñar que Cáceres es patrimonio histórico, pero además de patrimonio histórico tiene una oferta cultural muy, muy fuerte que hace que sea un planazo en cualquier época del año.
Un evento para este año que no se pueden perder los viajeros que quieran llegar a Cáceres.
Un evento que no se pueden perder siempre es WOMAD, ¿no? Un festival internacional de músicas del mundo inmenso, conocido en medio mundo y que es un auténtico espectáculo. Y en contraposición, por tradición frente a esta modernidad, tenemos una Semana Santa de interés turístico internacional que es también una referencia muy importante.
Pues muchísimas gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Mi Buenos Aires querido.
Me he venido al pabellón de Sudamérica porque si una cosa sabe un visitante que viene a Fitur es que tiene que venir al pabellón de Sudamérica, que es donde siempre hay más ambiente. Y un clásico es Argentina, y dentro de Argentina un clásico es, por supuesto, Buenos Aires, que además ha sido nombrado uno de los mejores destinos del año pasado. Para contarme un poco las novedades que tienen en la ciudad este año, está conmigo Gonzalo Robredo, es el presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires. Gonzalo, ¿qué tal?
Muy bien, y mucho mejor después de esta presentación fantástica que has hecho de Buenos Aires, de los porteños y de los latinoamericanos. Así que sí, por supuesto, presentes una vez más en Fitur, con todas nuestras ganas y con todo ese desborde de personalidad latina que tenemos, que nos hace tan apasionados y entusiasmados, como bien decís. Y bueno, Buenos Aires el año pasado fue no solamente una de las ciudades preferidas por los medios especializados, sino que tuvo su récord histórico de turismo internacional, llegando a casi a los 3 millones de turistas, y esto refleja que realmente Buenos Aires es una ciudad con una potencia y de propuesta y un atractivo enorme, ¿no? Si vos me decís qué es lo bueno o lo distinto para el 2020, es que estamos en una oportunidad con un tipo de cambio increíble por las últimas devaluaciones. La crisis nunca puede con Buenos Aires. Es una ciudad resiliente a todos los problemas económicos y realmente está más viva que nunca y con más propuestas que nunca y a un excelente tipo de cambio. Para que te des una idea, hoy puedes ir a cenar a cualquiera de los 6 mejores restaurantes de Buenos Aires por 30 euros. Los museos están entre 2 y 3 euros. Realmente es, como decimos los porteños, es una bicoca venir a viajar a Buenos Aires.
O sea que es un momento ideal para viajar ahora mismo a Buenos Aires. ¿Qué busca el viajero que llega a esta ciudad? ¿Cuál es su punto más fuerte?
Su punto más fuerte es que hay pocas ciudades en el mundo donde los locales viven un espectro tan amplio de expresiones culturales con pasión. Es decir, somos apasionados para el fútbol, pero somos apasionados para la ópera, somos apasionados para el rock, somos apasionados para las librerías, somos apasionados para el teatro independiente. Todo lo vivimos con esa pasión que hasta te puede abrumar, y si te abrumas no venga, porque te vas a abrumar por esa pasión que tenemos, pero por este rango amplio donde todo lo que te guste lo vas a encontrar en Buenos Aires, desde la noche hasta la vida cultural y sobre todo esto que busca hoy el nuevo viajero, que es conectarse con lo local.
Además han subido, yo creo, un poco al carro de esta moda hipster de reavivar barrios modernos. Hay barrios clásicos, históricos, que va a visitar el viajero de toda la vida, pero a la vez Buenos Aires es una ciudad en permanente cambio.
Yo creo que es tal como vos decís y es una consecuencia de que Buenos Aires todavía sigue formando su identidad. Buenos Aires es una ciudad que, como está configurada con la inmigración europea, española, italiana originalmente, pero ahora con la inmigración latinoamericana, colombianos, venezolanos, peruanos, eso enriquece y hace dinámica la ciudad siempre, y está emergiendo en distintos barrios distintas propuestas culturales que por alguna razón se van como reubicando. Y como bien decís, esto está pasando en barrios como Chacarita o en barrios como Villa Crespo, en donde, por ejemplo, en Chacarita hoy está resurgiendo, reinventándose la gastronomía española, y el vermú y las tapas son algo que es ineludible.
Imagino que con un toque porteño, ¿no?
Siempre con ese toque porteño distinto y reinventado nuestro, pero además con una oferta cultural de galerías de arte contemporáneo, un estadio que es el Movistar Arena, que tiene espectáculos prácticamente 2-3 veces por semana, y digo, ha hecho emerger toda una vida para turistas nueva, al margen de los ya tradicionales San Telmo, Palermo, Recoleta de Buenos Aires.
Si ahora nos escucha algún oyente que está pensando en comprarse un vuelo a Buenos Aires, ¿qué fecha, qué evento no se puede perder en este 2020? Un buen momento para llegar a la ciudad.
Si te gusta la cultura, el Bafisi, que es el festival de cine independiente en la ciudad de Buenos Aires en abril, después te paso exactamente las fechas, pero es imperdible porque alrededor del Bafisi, que es esa, emerge esa potencia de cultura independiente que tiene el porteño y que también calza con Madrid, esto de los teatros, esta necesidad de actuar que tenemos los porteños, que hace que tengamos más teatros que Londres, y bueno, esta admiración que tenemos siempre por los actores españoles y la simpatía que generan los artistas argentinos en España, se vive alrededor del Bafisi y su cultura independiente, y pasa de todo en Buenos Aires.
Sí, desde luego que el cine argentino en España es muy, muy bien recibido, es un género propio casi para nosotros. Pues Gonzalo, ya te dejo disfrutar de lo que queda de Fitur, muchísimas gracias por atenderme, yo sigo mi vuelta al mundo por toda la feria.
Gracias a ti, que disfrutes de este mundo dentro de estos pabellones.
Me he venido a un clásico, un viaje a Egipto. Mohamed, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por su visita a nuestro stand.
¿Qué estáis presentando este año en Fitur?
Llevamos una buena noticia sobre el pueblo español, sobre la inauguración del gran Egyptian Museum, o la inauguración del museo egipcio más grande en todo el mundo. Este museo va a contener 32.000 piezas. Se pertenecen a la época de Tutankamón, el conjunto de Tutankamón, y esperamos la inauguración en el 10 de octubre de 2020.
Para quien se esté planteando un viaje a Egipto por primera vez, ¿qué viaje le propondría usted a un viajero español que todavía no haya visitado nunca este país?
Depende de las tendencias del turista, porque hay un tipo de turistas que prefieren el turismo cultural. Entonces ellos tendrán que ir al Cairo, Luxor, Asuán, crucero por el Nilo. Hay otros turistas que prefieren disfrutar del sol y playa.
Además, supongo que siempre es un destino al que se quiere volver, porque siempre hay nuevos descubrimientos. O sea, no es lo mismo visitar Egipto este año que seguramente volver años después. Siempre hay algo nuevo, ¿no?, por descubrir.
Sí, la verdad, tenemos el año pasado muchos descubrimientos. Por ejemplo, el cementerio de Saqqara, otros descubrimientos en Luxor. Y tenemos una expedición española que está trabajando en el oeste de Luxor. Seguimos trabajando para descubrir los tesoros del país, porque hasta ahora hemos sacado el 30% de los tesoros que existen en el país.
Y además, en la esencia del egipcio está la hospitalidad. Esto para los viajeros que van al país es algo importante, siempre van a ser bien recibidos.
Los egipcios y los españoles mediterráneos en general son gente muy amable y dan la bienvenida a los turistas de todo el mundo, y esperamos que también este año que venga del mercado español más turistas para saber la cultura egipcia, y el Real Madrid y Barcelona tienen mucha fama para los egipcios, y España también es un destino muy importante.
Egipto, Buenos Aires, Cáceres, Tailandia, Israel y Cerdeña. Me voy de Fitur sin jet lag y con muchísimas ganas de visitar estos destinos. La semana que viene recorreremos otros tantos países, regiones y rincones más, y seguiremos descubriendo para qué sirve esta feria. Pero de momento lo dejamos aquí. Adiós, hasta la semana que viene. Give you no pain.
my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
El tema de día para ganar un fin de semana en el balneario de Villavieja en Castellón es Donde caben dos, parafraseando el concierto que dará Kanka en el Within Center el 1 de febrero, el sábado que viene. Así es que Donde caben dos, escribid un mensaje con este tema en nuestro Twitter, @amedialuzradio, y el jueves que viene sabremos quién se pasará un fin de semana acompañado en el balneario de Villavieja en Castellón. José Torres Ramírez, por ejemplo, nos ha escrito: donde caben dos, caben tres, pero a mí me hacen pagar la entrada del cine.
Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven.
Alma Espinosa, seguimos con otra efeméride.
Como hemos dicho, de cumpleaños.
De cumpleaños, bueno, pues jamás he escuchado esta canción.
Pero si es
nunca en la
conocidísima.
Vida.
Pues,
a ver cómo es el estribillo.
Porque nadie supo robar de tus besos eso que te sobra.
En la vida, si es que yo creo que ni conquistas.
Mi vida es tu triste historia. Mira cómo suena.
No lo sé, Alma Espinosa.
Pues Ayanda Barili, debería saberlo. Es uno de los grupos españoles más, bueno, muy conocido en España. Te voy a dar una pista. Su nombre, el nombre del grupo, porque hablamos de uno de los integrantes, que es el cumpleaños de uno de los integrantes, pero es... es que el apellido...
Claro. ¡Oh! Escucho.
¡Oh! ¿Siri? ¿Ha aparecido Siri? ¿O qué?
Pero bueno, pero Siri me ha hablado sola.
No, claro, si es que estamos completamente controlados, pues a lo mejor Siri me
Siri
puede servir
Siri
para...
Quería decirte...
Siri quería decirme cuál es la efeméride de hoy.
¿Cuál es la efeméride de hoy? Bueno, en el nombre del grupo hay una cosa que tomamos para desayunar y después de comer.
Cereales. Para desayunar, fruta.
Para desayunar y después de comer.
Fruta.
Y después de comer, después
café.
De...
Café. Café Maná.
¿Café Maná?
Sí, no.
¿Café Maná?
No sé, me sonaba algo, ¿no? Café
Maná. Ojalá llueva café en el campo.
Ojalá haya Maná. He hecho una mezcla entre café y Maná. Entre café en el campo y Maná. No, ¿café?
¿Café? Y el apellido de nuestro cumpleañero. Mira, Siri te está queriendo decir
que no
algo.
Sé, que de verdad que no tengo ni idea. O sea, ¿café qué?
¿Café Quijano?
Ah, bueno, pero yo no sé ni quiénes son.
¿Café Quijano, por favor? Ay,
no,
Marili,
no, no sé.
Uno
no,
de los
no
grupos
sé,
más
no.
conocidos.
¿Café Quijano? Pues Bu, pues sí, claro. O sea, Bu, pero... Pues sí, ahora que me dices Café Quijano, pues claro, me suena, pero vamos, no... Aparte que me parecen iguales a otros. Y que no se ofenda a nadie, ¿eh? O sea, yo no habría dicho Café Quijano, que evidentemente no tenía ni idea, sino a esos otros, esos que cantaban aquello de la raja de tu falda.
Estopa.
Estopa. Me parecen muy parecidos a Estopa. Es que a mí los
son
grupos...
Son dos generaciones distintas,
a mí
¿eh?
Los grupos españoles, sí, serán de tal, pero me parece que tienen el mismo tonillo en la voz, el mismo tipo de letras. Es que yo no los distingo. No, es que lo siento, pero es así.
Bueno, pues hoy es el cumpleaños de Manuel Quijano, que cumple 53 añazos. Y un abucheo muy grande para Llanta.
Abucheo.
Y seguimos escuchando.
Acepto.
Yo creo que deberíamos seguir escuchando a Café Quijano porque a Llanta tiene que ir conociendo a esos
Mira,
grupos.
Si no he aprendido hasta ahora,
bueno, no,
trabajando
no,
en la radio.
Nunca se sabe.
Las
esto es
como
los
lo
de jóvenes
encender
son
la
muy
tele
importantes.
En mi casa. Es lo mismo. Hala, seguimos. La distancia de Café Quijano, precisamente. Y vamos con Guillermo Balmori, nuestro soltero en el paraíso, que nos va a hablar de un tema que me apasiona, los niños prodigio en la historia del cine, pues a raíz un poco del premio de honor, del Goya de honor a Marisol, a Pepa Flores este año.
She sighs, and her baby blue eyes embrace your face. Lies, all lies. What the lady wants is your closet space.
Es que no me atrevo nunca a interrumpir esta canción porque me gusta tanto escucharla.
Hay que ponerla entera.
Es que me estoy ahí que me apetece escucharla, o sea, sí, entera.
Hay otra, mira, hay una, esta es la parte primera de la banda sonora de Soltero en el Paraíso, y luego está en la banda sonora del final. Un día te la voy a traer para terminar el programa.
Vale.
Empezamos con este y acabamos con... Es lo mismo, pero como música de final.
Vale, estupendo.
¿Vale?
Estupendo. Bueno, aprovechando... ¿Tú has visto la gala de los Goya?
No, yo nunca la veo. No, ¿Tú la has visto?
De verdad, Guillermo, es que no me da satisfacciones.
Ay, si o llegas, sea... Si llegas a ver que te voy a dar una satisfacción, lo hubiese
bueno,
visto. Bueno, no sé.
Tú sabes que no solo la he visto, sino que en mi casa se organiza una... Que ya lo he dicho 40 veces, no voy a repetir más, pero se
yo no lo sabía.
Una porra tremenda, es un día importantísimo.
¿En serio?
En mi casa no
nos preparamos, ¿y por qué, vemos todas las películas, porque nos gusta el cine y entonces...
¿Y con los Oscars también?
Jugamos dinero. No, los Oscars no nos interesan nada y además son a las 5 de la mañana, yo no me espero a esas horas. Yo, una persona cabal que me acuesto, intento acostarme a una hora normal.
Ah, entonces no sos una persona cabal.
Bueno, entonces el caso es que vemos los Goya y nos preparamos todo y tal.
¿Y cuántas personas sois más o menos?
Bueno, generalmente somos como 20 personas y es imposible votar, todo el mundo gritando, o sea, es una cosa espantosa.
¿Y en Eurovisión la hacéis también o no?
No, solo los Goya. Acabo agotada. Además, hay algunos que hacen trampas y se enfadan.
¿Y son penalizados?
Bueno, son penalizados que todo el mundo... Bueno, da igual. El caso es que este año, pues yo resulta que tenía un bolo por ahí y el sábado justo pues no estaba.
Vaya.
Y mi hija, porque somos mi hija y yo el alma de esta historia... Pues tenía una cosa en teatro y tampoco estaba, que ha sido el primer año de la historia. Y entonces hemos decidido ella y yo que, bueno, que no haríamos la fiesta con toda la familia, los amigos y tal y cual, que eso era imposible, pero que lo veríamos en petit comité al día siguiente.
Grabado,
pero teníamos que comprometernos
a no ver nada,
a no saber nada.
Y es imposible
de lo que,
eso.
Bueno, pues lo hemos conseguido.
¿Y cómo era? ¿Tapando los oídos?
No, tapando los oídos, diciendo a todo el mundo no me comentes nada, parando conversaciones, por supuesto no metiéndote en el periódico ni en redes,
ya, claro.
Ni en nada, porque... Pero lo hemos conseguido, lo vimos el domingo por la noche, vírgenes, como si fuera
20 personas.
No, claro, no, éramos solo 4 o 5 porque la convocatoria este año, pero por lo menos lo hemos podido ver y hemos podido ver ese homenaje a Marisol, a Pepa Flores, que ha sido lo más bonito de
que
la
gala. No fue
a recogerlo,
hijas, ¿no?
Yo estaba convencida de que iba a ir en esta ocasión.
Yo pensaba que no.
Yo pensé que sí, dije, bueno, una vez, una cosa que hacen en Málaga, el Goya de Honor...
Joder, pues que era en Málaga, además, claro.
Claro, yo pensé
tenía que... Tenía que salir de casa e ir, nada
sí,
más.
Sí, pues yo pensé que iría, pero no, se ha mantenido fiel a su promesa.
Es como Greta Garbo, un poco, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Te
sí.
acuerdas que no había manera,
no,
ni,
no, no,
ni
no,
la
no.
pillaban por la calle, nada?
No, no, evidentemente es una decisión se llevará hasta la tumba, me imagino.
Bueno, no sabemos, pero en principio parece...
Pero bueno, el caso es que sí. A raíz de esa que fue una de nuestras niñas prodigio,
efectivamente,
por no decir la niña prodigio, pues vamos a dedicar
que además
este espacio.
Llegó a Estados Unidos, bueno, estos días se ha dicho, imagino que lo has visto, sí. ¿No? Que estuvo con Harpo Marx en Estados Unidos, con Beth Sullivan, creo que fue, en el show de Sullivan, que fue, y aquí fue dirigida por directores norteamericanos, y quiero decir que fue un, llegó más, en Italia, por ejemplo, era famosa ella.
Ahora no.
No,
o sea,
digo
ahora
en la
ya,
época.
Pues no lo sé, si, quizás sí. Pero ahora mismo ya no la conocen, o sea, ya. El público de ahora no la conoce a Marisol.
Porque otro de los niños que vamos a ver, que es Pablito Calvo, sí que fue increíble en Italia, el Marcelino Panivino.
Sí, pero yo creo que los niños que han llegado realmente a que se sigan conociendo es Shirley Temple.
Ah, bueno, claro, es que eso es efectivamente.
Shirley
es la que vamos a ver ahora.
La que,
es el icono.
Es el icono de los niños prodigios.
Es
¿no?
el icono, es que es un icono mundial, es algo, bueno, es que realmente fue bestial. De hecho, en lo que yo te he traído ahora, que es, vamos a ver las estrellas infantiles, vamos a empezar por las americanas, norteamericanas. Luego iremos a las españolas, uh-huh. Que hay muchas, ella es la estrella, ¿no? Este tema de los niños es muy espinoso, ¿no? Porque ha dado lugar a muchísimos abusos. No es el caso de Shirley Temple, que ahora lo veremos. Ha dado lugar a padres terribles que se han quedado con todo, han explotado a los niños y luego de adultos no han tenido nada, que también hay casos. Ha dado lugar a leyes, como lo veremos. El tema de la educación, ¿no? Los colegios, cómo se educaban estos niños, si han recibido una educación adecuada, porque no iban al colegio. Shirley Temple tenía un profesor allí. El tema de la fama mal asimilada, es el tema de siempre, ¿no? De si un niño puede asimilar. Me imagino que algunos y
esa
otros no.
Esa exposición
tremenda. El hecho de... Bueno, siempre se dice que es como una especie de un billete, que se compra un billete hacia la infelicidad, siempre se ha dicho, ¿no? Cuando te pasa esto. Y bueno, yo de todas maneras, fíjate, trayéndolo un poco a la actualidad, creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, no sé si aquí o en alguna sextulia, el tema de que yo no sé, yo pensé que estaba más regulado el tema este, porque sí que es verdad que hoy en día no puedes ver a un niño en un show, en un cabaret, por así decirlo, como se podía ver antes, ¿eh? Pero toda esta exposición de niños que hay en televisión, televisión con los, bueno, no sé, sea, qué, Junior.
El mundo de la televisión no lo conozco, pero sí más el mundo del cine y del teatro. En el teatro, por ejemplo, si estás trabajando con un menor de edad, con un niño, que además ahora se está dando mucho también a causa de los musicales y tal, donde a menudo,
claro, Billy Elliot y todas
Billy
esas
Elliot
cosas.
Y más, y en Los Miserables y tal, o sea, que a menudo hay personajes infantiles, y además personajes infantiles con un peso muy importante, que sean niños, pues ahí te obligan obviamente a que los niños que haya no tienen que trabajar todos los días, es decir, tiene que haber 2 o 3 o 4 niños dependiendo de los días a la semana en los que se hace la función, es decir, que van rulando, por lo tanto no
esto
hay,
por ley.
Por ley, sí, por ley. O sea, tú no puedes tener un solo niño. Y, por ejemplo, en televisión yo he trabajado en series con niños. Estaban obligados también a trabajar un número de horas, que no sé si son la mitad de lo que trabaja un adulto. Y también no todos los días a la semana. Y si trabajaban más de X, había que llevar un profesor particular al rodaje, en fin, bueno, o sea, está bastante acotado, incluso para desesperación de los productores, porque el hecho de que haya,
claro,
de que haya niño implica un dinero, o sea, el niño ahora mismo es caro por estas razones, pero bueno, a mí me parece muy bien
que
crees, sea.
¿Tú has trabajado así, con, ¿no?, niños en teatro, en La Prueba de Vivir, me refiero?
He trabajado tanto en teatro como
¿Y,
en...
¿Y tú crees, esto es una pregunta ya que imagino que será, ¿tú crees que esto es satisfactorio para estos niños o no? Para ellos, no ya para la película, para los padres.
Mira, yo la vez
a
que,
ellos mismos, ¿cómo los ves?
La vez que trabajé en teatro, trabajé con mis propios hijos, que montamos una obra de teatro infantil para niños, y fue una experiencia.
Eso me lo has contado alguna vez.
Una experiencia preciosa, y ellos estuvieron haciendo la función y tenían covers, o sea que no había solo una niña, que era mi hija, sino que había dos, ¿no? O sea, que se iban alternando, y yo creo que ha sido una experiencia muy muy bonita.
¿Que no repitieron?
No repitieron porque yo no volví a montar ninguna
otra. Por eso,
otra,
que no se
ninguna
a...
otra obra. Después mi hija hizo una peli con un personaje infantil y luego ya no volvió a llevarse ningún casting, pero ahora está estudiando interpretación. Ahora ya tiene 20 años, está terminando la escuela de interpretación y quiere ser actriz, ¿no? O sea, que evidentemente es algo que yo sabía que a ella le interesaba desde pequeña, porque tenía una vocación muy clara, y lo organicé, y fue una experiencia muy muy bonita. Yo los niños que he visto también trabajando en musicales, por ejemplo, el equipazo que tienen en Billy Elliot, son niños que están muy cuidados. O sea, que creo que las cosas han cambiado
muchísimo
en relación a lo que estamos hablando en la época de Pepa Flores o de Shirley Temple.
No
o
tenía
de
nada,
Judy Garland,
es que era,
fíjate,
luego ya veremos lo de Judy Garland, que era tremendo,
pues
¿no?
El calvario de estos
y además,
niños.
No, o sea, y además en ambientes poco recomendables para un niño, porque no es lo mismo hacer Billy Elliot que ir a un cabaret, que haya un niño por ahí.
Billy Elliot están sacando, fíjate, que los niños que empezaron hace 4 años en Billy Elliot han tenido la oportunidad, eran ya niños bailarines, eran niños que estaban interesados en el tema.
Claro,
obviamente,
claro, ya,
con
eso
un
es diferente
talento,
porque ya son niños que han desarrollado.
Claro, que y que les han ofrecido a cambio de entrar en el casting de Billy Elliot, pues unas clases a lo largo de muchos años de todo tipo, de clásico, de musical,
claro,
de canto, de tal y cual. Y ahora van a hacer ese grupo de gentes gris, por primera vez, no con niños, sino con adolescentes, porque la primera remesa de esos niños ya son adolescentes,
claro,
y van a hacer por primera vez Gris con adolescentes de verdad, es decir, con los personajes, con la edad real de Gris.
Que todo el mundo se quejaba de Olivia Newton-John.
No con gentes de 30 y 40 años, pero ¿por qué razón? Porque ese equipo tiene la preparación, o sea, son gente de 17, 18, 20 años que tienen una preparación que nadie ha tenido la oportunidad.
Pues es una idea muy buena, ¿eh? Porque nunca hemos visto realmente Gris con los actores con la edad que se supone que tienen que
entonces,
tener.
Entonces, claro, o sea, estás creando escuela, ¿no?
Claro.
O sea, que a mí me parecen cosas muy serias y que están muy bien hechas, y además que no te generan esa fama los Shirley Temple.
No, claro,
decir,
claro,
que el niño que está trabajando en Billy Elliot se convierte en un súper profesional, pero no te paran en la calle ni tienes ese desgaste público.
Sí, no, claro,
no
tiene nada que ver. Claro.
O sea, que yo creo que las cosas
han cambiado muchísimo. Pero lo que yo te comentaba, creo que lo hablamos hace poco con respecto, por ejemplo, a Masterchef. Yo nunca he visto Masterchef, pero sí que he visto trozos o me han comentado. yo he visto trozos de cómo se humilla a un niño en televisión. Mm. Es decir, cómo estos señores cocineros, que no sé, Jordi, no sé cómo se llaman, cogen a un niño y lo humillan delante de toda España. Yo esto me parece que el fiscal de menores no debería permitir esto. No debería permitirlo con un adulto, pero porque
yo
no
sé por qué... Es que ahí entras en la máquina trituradora de televisión...
Sí, pero que es que hay una fiscalía de menores. Quiero decir que es que la máquina de la televisión puede ser la que sea, pero hay una fiscalía de menores. Y te digo parecido, aunque he de reconocer que no viéndolo soy muy cauto, porque no lo veo. Esta cosa que hay del Junior, ¿cómo se llama?
Es que yo tampoco los veo.
De Telecinco, no sé cómo se llama
Pero lo que sí pasa también, o sea, que no... Vamos, yo no soy un amante de la televisión, como sabes, precisamente porque no me interesan este tipo de cosas, porque no me gustan, porque muchas hieren, me
Got
resultan
Talent, se llama lo que te digo. Got Talent, sí.
Pues porque son muy agresivas. Hay un fondo en este tipo de concursos para adultos, no digamos ya para niños.
Ya por
niños.
Eso, claro.
Hay un fondo que es muy competitivo, muy agresivo, y a mí no me gusta nada eso. Pero es verdad también que estos programas de tele tienes que de pronto eres muy conocido, pero dura nada.
Sí.
O sea, sí. Enseguida llega otra remesa,
yo no me refiero tanto a la efecto Shirley Temple o Marisol, sino a otro efecto, es decir, cómo son exhibidos estos niños o niñas.
Yo jamás les metería.
Quiero decir, yo he visto niñas vestidas o con movimientos que chica, yo creo que hablando un poco claro que algún pederasta se pone las botas.
Yo, o sea, la sensibilidad de esos programas es que, vamos, yo no metería a un hijo mío. Pero luego ahí, pues allá cada cual, ¿no?
Pero la fiscalía tiene que velar. Quiero decir, yo creo que según cómo se... A mí me recuerda cierta... No lo sigo, pero sí que he visto trozos o avances. Ciertos comportamientos me recuerdan un poco a esto que estamos hablando de estas niñas que iban a cabaret y era un poco... Ahora vamos a ver temas turbios en este sentido, pero bueno. Vamos a empezar con lo que llevamos, aunque este debate es interesante, por eso lo quería. Sí. Bueno, las estrellas, las grandes estrellas, ¿no? Vamos a ir con las grandes estrellas del cine infantil, o estrellas infantiles del cine. Shirley Temple, efectivamente, es la número uno. A mí Shirley Temple me encanta.
A mí también.
Quiero decir, es una actriz que... yo creo que la gente que dice que es cursi o demás es porque no la ha visto. Ha visto fotos, pero no la ha visto actuar.
Bueno, porque tenía ese aspecto con los tirabuzones,
claro, pero
ha visto el
aspecto. Pero es una artista de la cabeza a los pies. Sí. Hace poco estuve viendo una película que tiene con Gary Cooper, en la cual ella... el padre es un estafador. Y entonces ella sigue los pasos del padre, el padre no quiere, claro, entonces le dice a un niño que le va a cambiar unos patines por unas piedras que ha encontrado, que dice que son unas piedras preciosas, no sé qué, y engaña al niño y le quita los patines. Entonces el padre se dirige a ella y le mira la cara, ella solo actúa con la cara de decir, lo he hecho mal, sin decir una palabra, coge los patines, los vuelve a dar al niño, quita las piedras, mira al padre, mira al niño, o sea, era cuando era muy pequeñita, creo que tenía ahí 6 años.
Es que hay películas donde
es impresionante,
diminuta,
es
realmente.
impresionante el encanto que tenía, la fotogenia que tenía, sí. Y bueno,
y la gracia.
Y algo tiene la cuando le bendicen, evidentemente, claro. Ten en cuenta que ella fue la estrella.
¿Pero
mejor
vive?
No, murió en el 2014 murió. Uh-huh. Falleció en el 2014. Ten en cuenta que era muy pequeñita. O sea, claro. Es muy antigua, pero era muy pequeña. Claro, en realidad es como si fuera de la época de Audrey Hepburn. Porque, claro. Bueno, el caso es que ella fue la estrella mejor pagada de los años 30. Ni Clark Gable, ni Bette Davis, ella. Es decir, ni Gary Cooper, nadie. Ella era la mejor pagada. Y la no sé si la mejor pagada, creo que también. Quería decir la número uno en taquilla. Uh-huh. Es decir, la más taquillera de todo el cine. Los comienzos que tuvo. Fueron muy turbios. Yo no sé, invito a la gente que lo vea. Yo, aparte, ha dado la casualidad que aparte de preparar este programa, he tenido que hacer cosas con Shirley Temple, o sea, de Shirley Temple esta semana. Y hay una cosa que se llama Baby Burlesque, que es una cosa realmente, está en YouTube, la gente lo puede poner, Baby Burlesque, y realmente es una cosa escandalosa. Es decir, eran niños, antes de ser famosa ella, muy pequeños, con pañales, con estos alfileres de pañal desproporcionado para que se fueran más graciosos, que reproducían películas de la época, Tarzán. Pero reproducían películas de la época con unos argumentos, por ejemplo, reproducían La Venus Rubia, que es una película de Marlene Dietrich en la que ella se hace prostituta y la niña hacía de prostituta.
Bueno, es que no había...
Quiero decir, es que
sí,
no había...
Sí, es que los baremos de
claro,
años,
es que
no se puede ver con los ojos
no
ahora,
se, pero no se puede ver, pero... Es decir, sí, sí. Hay una escena en la cual ella, por piruletas, da besos a los niños. Es prostitución.
Sí, sí, sí.
Y ella canta, se contonea, se le baja un tirante del... Es decir... Es lo que dices tú, con los baremos esos nadie lo vería así. Hoy en día resulta casi
imposible,
pornográfico,
sí, sí.
Casi pornográfico, porque son niños, ves niños que se están besando, niños de 5 años. Y este era el baby burlesque que en la época realmente había gente que decía que iba gente muy rara a ver estos baby burlesque. Es decir, que, claro, alimentaban pues cosas tremendas, ¿no? Shirley Temple tuvo un Oscar en miniatura que se le dio, muy graciosa, es la única, creo que con Margaret O'Brien, la única que tuvo un Oscar en miniatura. Y su fama fue perfectamente llevada por sus padres. Es decir, sus padres le ahorraron el dinero cuando ella creció, tenía todo ahorrado. La fama fue absolutamente bestial, quiero decir, había muñecas recortables, todo el merchandising que te... Yo creo que el merchandising de Hollywood se inventó con ella. Los muñequitos, los recortables, las tacitas, las carteritas, todo lo que vimos de Frozen, por decir un ejemplo, era con Shirley Temple. Yo le compré a mi madre dos muñecas originales Shirley Temple, con su baulito, con trajes, la verdad es que son precios originales de los años 30.
¿Ah, sí, eh? ¿Y son dónde precios lo encontraste?
En internet.
Coleccionismo.
Es que la muñeca Shirley Temple era un básico.
¿Pero es de porcelana?
No, son de estos, como son de las, tipo Mariquita Pérez, uh-huh. De ese tipo, no sé qué material son. No son porcelana, son caucho, ¿no? Pero los vestidos son maravillosos. Ya te traeré un día una foto porque es espectacular. Tenía el manguito para meter así el gorrito de un abrigo de piel de conejo. O sea, era increíble. Y realmente, yo se lo compré porque a mi madre le gustaban esas muñecas y eso era fue el producto más vendido en la Gran Depresión. Con eso te digo todo. En la Gran Depresión, que eran caras, ¿eh? Y se vendían. Me imagino que sabes que luego de adolescente ya no pudo seguir la carrera, aunque era muy buena actriz y tiene películas como Ford Apache, El solterón y la menor, las que está espléndida, pero la gente pues, un poco lo de Joselito, sí. ¿No? Que querían verle pequeño y si no, no verle. Y no tuvo éxito en esta adolescencia, ¿no? Me imagino que sabes que luego se hizo embajadora, esto lo sabías, me imagino. Fue embajadora de Estados Unidos en Ghana y en Checoslovaquia. Y fue bastante buena en esta labor, hizo bastantes avances, ¿no? en las negociaciones, era del Partido Republicano, era muy conservadora, siempre fue conservadora y desarrolló esta carrera política. Te he traído un audio, un extracto de una canción que es quizás la más famosa de ella, que se llama On the Good Ship Lollipop. Era la voz de Shirley Temple, que cantaba maravillosamente. Hacía pareja con Bilbo Youngles Robinson, que era un actor negro. Hacía pareja el actor negro, o sea, el hombre negro alto y la niña pequeña. Era una pareja de baile que estaba consolidada. Y cantaba pues estupenda. No da un gallo, ¿eh? lo que hemos oído. El siguiente niño prodigio, Freddy Bartholomew. Freddy Bartholomew, no sé si le conoces tú, es el niño del Pequeño Lord.
Claro.
El niño de David Copperfield, el niño de Capitanes Intrépidos, no Mickey Rooney, que era el Macarra, sino el niño distinguido, ¿no? Y hizo también de hijo de Ana Karenina con Greta Garbo. Era el niño pulcro, el niño perfecto, el niño... La verdad es que era un extraordinario actor. Curiosamente, era inglés y provenía de una familia muy bajo extracto, pero tenía esos ademanes de Pequeño Lord, lo tuvo siempre, ¿no? Y era un niño... La verdad es que da gusto verlo. Además que era la expresividad... Hace poco estuve viendo yo precisamente el Pequeño Lord y la verdad es que estaba tremendo. El niño era niño... pero con esa pulcritud y ese espíritu de Pequeño Lord que siempre le acompañó. Diana Durbin, que llegó a ser la actriz que salvó a los estudios Universal de la quiebra. Diana Durbin empezó su carrera como niña ya un poco mayorcita, no como Shirley Temple, y la siguió desarrollando como adolescente. Casi tuvo más éxito como adolescente que como niña. Aquí en España tuvo un éxito bestial, pero bestial, y en Estados Unidos también, pues ya digo que salvó a la Universal de la quiebra. Yo no sé si has visto tú alguna película de Diana Durbin. Son argumentos muy buenos argumentos. Son como cuentos tipo La Cenicienta, pero muy bien llevados y actualizados. Uh-huh. Hizo pareja con Charles Laughton alguna vez, una pareja estupenda. Y yo fíjate lo que te digo, viendo, además hace como unos años vi películas de ella que nunca había visto. Fíjate, yo que sabes que me gusta mucho el cine y todas estas estrellas, yo creo que es la actriz más natural que yo he visto en el cine. O sea, merece la pena ver cómo actúa. Uh-huh. Porque yo no he visto a nadie tan natural en una pantalla de cine, nunca. Es como que se usa en su casa, es una cosa, y eso fue parte de su éxito. Loca por la música, Tres Diablillos, en sus películas que ya consiguió el éxito. Tiene una voz maravillosa, casi de cantante de ópera, y sin casi. Y es muy curioso porque tenía como maestro de canto a Andrés de Segurola. Andrés de Segurola era un señor de San Sebastián, que estaba en Hollywood, tenía una escuela de canto, es el que la instruía. Y esto hacía que en las películas ya siempre hubiese algún tema español. Es muy curioso. Canta Clavelitos, en español, mal pronunciado, pero lo canta. Canta Granada, canta canciones españolas de este tipo operístico. Y casi en cada película de ella tenía este recuerdo a España, ¿no? Es una cosa curiosa. Jackie Coogan es el chico de Chaplin. Esto es una maravilla, acuérdate del niño pequeño, que este sí que era pequeño, que era maravilloso. Quiero decir, fíjate, bueno, Chaplin se volvió loco con él, y para que Chaplin se volviera loco con él, que no se conformaba, como todos sabemos, con cualquier cosa. Es un niño bestial, tú ves el chico.
¿Y solo hizo el chico?
Hizo el chico y luego hizo una serie de películas que no tuvieron demasiado éxito. Fíjate, te voy a contar una cosa curiosa. ¿Tú te has fijado que en las galletas Chiquilín hay un niño con una gorrita?
Sí.
Pues es Chiquilín era su personaje en España. O sea, igual que Buster Keaton era Pamplinas, él hizo una serie de películas como el nombre de Chiquilín. No en Estados Unidos, no sé cómo se llamaría. Aquí en España se llamaba Chiquilín.
Y por eso hicieron las
y
galletas.
Y las galletas están cogidas de ese Chiquilín. Es decir, si tú coges una galleta, te das cuenta que es Jackie Coogan con su gorrita. Y no sé cómo estarán los diseños ahora de la galleta, pero vamos, creo que sigue siendo así. Pero el Chiquilín, entonces era Chiquilín no sé qué, Chiquilín en la playa, eran como las películas de Jackie Coogan. Este sí que tuvo muy mal la suerte con sus padres. Cuando creció, se habían fagocitado todo el, habían dilpendiado toda la...
Y él no siguió trabajando como actor en su edad adulta.
No siguió trabajando siguió trabajando pero sin éxito, es decir, haría algo, pero no. Y entonces dio lugar a la ley Coogan. La ley se llama así, ley Coogan, que era para evitar que es cuando se empezó, lo que decíamos ahora, que ha cambiado mucho esto, empezó a protegerse a los niños de los padres. Esto es una cosa tremenda, ¿eh? Pero se protegía a un niño que había desarrollado una carrera artística para que cuando acabase esa carrera artística, sus padres, aunque parezca mentira decirlo, no se hubiesen fundido la herencia, no, toda su carrera.
Esto está pasando también recientemente con deportistas, por ejemplo,
claro,
¿no? Que comienzan su carrera.
Arantxa Sánchez Vicario,
de Arantxa Sánchez Vicario y tal, que yo no sé muy bien, al final no recuerdo.
No sabemos cómo ha acabado,
había problemas con el tema de las ganancias, ¿no? Que tuvo a lo largo de su primerísima juventud, porque claro, estás hablando de personas que empiezan a trabajar muy temprano,
¿no? Es cierto. Pues este Jackie Coogan dio lugar a la ley Coogan, que, o sea, está en una ley con el nombre del, ¿no? Jackie Cooper, esta me gustaba menos, no sé si te acordarás del Campeón, la película, no la moderna, la antigua, el Campeón, que era el boxeador,
sí.
Era Wallace Beery, el niño era Jackie Cooper, que estaba, había salido de La Pandilla, a mí La Pandilla me encantaba. ¿Tú llegaste a ver La Pandilla?
No.
Our Gang se llamaba. Eran unos niños súper traviesos, hoy en día serían políticamente incorrectos de lo traviesos que eran, y eran divertidísimos. Entonces esa pandilla, se llamaba La Pandilla, dio lugar a un montón de niños que fueron más o menos como desigual suerte. Jackie Cooper fue el más famoso, formó esta pareja con Wallace Beery, que era el hombre rudo, por así decirlo, con el niño sensible, ¿no? Se odiaban, Wallace Beery odiaba a Jackie Cooper, pero bueno, formaron una pareja de éxito. También La Pandilla dio lugar a actores infantiles como Dickie Moore, que no es muy famoso, pero para mí es el niño más adorable que he visto nunca en una película. Seguro que si te enseño alguna foto lo conocerías, pero por el nombre no. Es una monada de niño. O Alfalfa. Alfalfa fue muy famoso porque era macarra en la serie y acabó como delincuente juvenil.
O sea, que era en la vida real.
En la vida real también, era insoportable, Alfalfa, pero tenía... No sé, es un niño muy repeinado con un
kiki, ¿no?
Sí,
ya sé quién es.
Le tienes que conocer casi seguro si le vieses. Aquí en España tuvieron fama porque lo repuso La Bola de Cristal. La Bola de Cristal, el programa de televisión española de Alaska, pues lo puso en los años 80 y toda mi generación conocemos a La Pandilla de eso, ¿no? Roddy McDowall es un actor que a mí me encanta, es el niño de Lassie. A mí la escena de La Cadena Invisible, que es como se llama la primera película de Lassie, a diferencia de las demás, la primera película es una obra maestra, que es la Cadena Invisible, se llama. Yo no sé si te acordarás cuando Lassie va a buscarle al colegio en la última escena, y él es espectacular, y el niño es sumamente sensible, es un niño muy sensible, muy exquisito.
Yo lloré
Maravillosa esa escena, ¿eh? Sí. Maravillosa. Pues este Roddy McDowall también es el niño de Que Verde de la Mi Valle. ¿Te acuerdas qué bueno es el niño de la película? Esta escena, ¿te acuerdas cuando todos los hijos se van y le dejan a la mesa? Los hermanos mayores dejan al padre desconcertado y él se queda, como diciendo, yo me quedo aquí contigo, y hace ruido con el cuchillo, ¿te acuerdas? Para que sepa que él está ahí. Esta escena es un prodigio, ¿no? De John Ford. Y luego, fíjate, fue Cornelio en El planeta de los simios. El mono Cornelius, ¿eh? Es decir, que tuvo esa avanzadilla. Y tenía una casa, la gente que lo pueda poner en YouTube, tú si quieres también, si pones Roddy McDowall Santa Mónica, tenía una casa en Santa Mónica que daba unas fiestas tipo las tuyas de los Goya, pero con iba allí Paul Newman, Judy Garland.
Bueno, yo no llego a esos niveles. Bueno, llegarás. Gracias por pensar que, pero no.
Todo es cuestión de tiempo. Iba Jim Fonda. Entonces, les ves a todos en la playa. Son películas caseras que están ahora en YouTube. Y ves a Paul Newman jugando a las palas con Jim Fonda, haciendo casitos de arena con sus hijos. Es muy gracioso verlo. Son muchas, con Rod Hudson, es muy gracioso verlo, con Romanov, que era el restaurante. Uh-huh. En esas películas que hacía Roddy McDowall, que llevaba su cámara, le gustaba mucho hacer películas caseras. Hayley Mills, ¿te acuerdas que era la heroína de las películas de Disney? A mí me encanta Hayley Mills, toda vuestra niña California, Poliana. Ella empezó, es la hija de John Mills, el actor inglés, uno de los grandes actores shakespearianos, y comenzó en el cine con La Bahía del Tigre, que era una película, no sé si tú la has visto, con Horst Busel, muy, es decir, de un cine un poco turbio, ¿no? Casi de cine negro, y tuvo el premio en su debut, le dieron el premio a la interpretación en el Festival de Berlín, entonces fíjate, a una niña pequeña. Siguió con Cuando el viento silba, que no sé si conoces esta película, que es muy graciosa, son unos niños, hay un delincuente en un pajar, está huido de la... y ellos creen que es Jesucristo. Y entonces los niños creen que... y es un delincuente, y entonces los niños le ocultan de la policía y todo porque creen que es Jesucristo. Te he traído, seguiremos, si quieres, la semana que viene porque nos quedan más estrellas, las españolas y muchas más. Pero bueno, yo creo que es un tema que puede dar lugar. Vamos a cerrar, si te parece, con esta Hayley Mills y este tema. ¿Tú has visto Tu Abuso en California? ¿No?
Sí.
La famosa canción que a mí me encanta, Let's Get Together.
Pues vamos allá. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Pues vamos con la sextulia. Eva Guillamón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Silvina, buenas noches.
Buenas
de nuevo.
Noches.
Ha repetido, Silvina ha vuelto, viste, que le pido.
¿Viste?
Voy a hablar así, en honor a Silvina.
Bien, vamos.
Se le da
muy bien a Eva Guillamón.
Eva Guillamón habla muy bien.
No, pero es que yo he vivido mucho tiempo en Argentina, entonces soy devota.
Pero habla muy bien.
¿Te puedes hacer el acento?
Podéis hablar las dos en Argentina.
Pero habla en Argentina.
No sé qué decir. Suena argentina.
A ver, más.
un poquito más.
No sé, que realmente ahora no se me ocurre nada.
¿Qué te parecen los chicos argentinos?
Bueno, estuve casada cerca de 3 años con un argentino.
¿Le atropelló?
Lo atropellé y...
En la India y se tuvo que casar con él.
Sí, nos enamoramos, fue una cosa imparable.
Ah, bueno, sos casi argentina.
Y sí.
Muy bien.
También habla cubano.
Claro, es que Eva Guillamón te puede hablar en el idioma que quieras.
Se casó con un cubano.
No se casó, no se llegó a casar.
No, solo me enamoré. No, pero oye, yo luego he pensado, digo, la cantidad de idiomas que yo hablo, todo tiene que ver con el amor.
Con el sexo.
Bueno, con el sexo que es amor, lo que pasa es que a veces es un amor que dura
menos. Es amor, era un programa, eso es sexo.
Sexo es amor, ¿desde cuándo? O sea, antes no decías estas cosas.
Lo de mis idiomas tiene que ver con el amor. Lo que pasa es que a veces el amor pues te dura una semana.
O dos horas.
Bueno, pero a mí no me da para 2 horas, no me da para aprender un idioma.
Pero el acento sí que le da.
Muy bien.
El cubano.
Lo que pasa es que el cubano yo hace tiempo que no lo pongo,
claro,
entonces
no lo practico,
pero... A ver, es que tengo que entrar así un poquito más en... Es que siempre, si te cuento lo que decía aquel hombre cubano, que eran unos piropos, la primera vez que yo estuve en Cuba, que había un hombre que decía unos piropos preciosos, que pasábamos, íbamos a unas reuniones y nos veía todos los días, y todos los días nos decía lo mismo. Si cocinas igual que caminas, me como hasta la raspita.
Es que es irresistible.
Bueno. Es puro amor.
No, pero es que da lo mismo. Y chino
amor,
también.
Eso es amor.
Es puro amor, claro que sí.
No me digas.
En China no dicen
estas
cosas.
No, en China no dicen estas cosas. No. Bueno, a mí no, porque yo estoy...
No les gustas en China.
En China no soy.
Es verdad.
No tiene ningún éxito.
Soy la gigante blanca.
Eres como una atracción en China. Sí. Se hacen muchas fotos contigo.
Eres como el personaje ese maravilloso de Juego de Tronos. La gigantona.
Brienne.
Ordenan caballero.
¿Cómo
la
se llamaba? No sé qué de Brienne, ¿no? Era.
Lady Brienne. Sí, Lady Brienne. Sí, sí, que sí, luego sí. La vi en la vida real y.
¿No? ¿No te gustó?
Bueno, no me gustaba tampoco mucho en la serie, pero en la vida real.
Eva, yo decía como así, como presencia.
Grandota.
Como dices. presencia. ¡Oh! ¿Qué haces? No seas millennial, la Espinosa. No puedes hacer un programa de radio y al mismo tiempo
ha sido Twitter.
Ver un vídeo. Pues eso, bueno, deja el Twitter en
ha entrado Twitter directamente, sí, y va a hacer una foto.
Os voy a leer una noticia.
Me ha asustado y todo.
Una noticia inquietante. Dice, una cafetería con robots... Que dan sexo oral.
¿Los robots?
Deja el móvil en paz, anda, que te lo voy a quitar, ¿eh?
No.
Venga,
esto es como en el colegio.
Una cafetería con robots que dan sexo oral.
Lo tiene todo. El empresario suizo Bradley Kapper planea abrir el primer Fashion Café de Reino Unido en Londres, donde robots de apariencia humana no solo sirven café, sino que practican felaciones a los clientes. Por 60 libras puedes tener una sesión de sexo oral de 15 minutos acompañada de un expreso. Pero antes, el fundador inaugura un establecimiento similar en Ginebra, en Suiza, donde el servicio lo ofrecen pues prostitutas legales por un precio de 42 libras. Mientras la prostitución es ilegal en Reino Unido, en Suiza... Es lícita, aunque está sometida a una estricta regulación. Los clientes podrán pedir un café y luego seleccionar a una prostituta usando el iPad. Ha explicado la firma que planea abrir esta cafetería. Chabert ha indicado que los robots sexuales siempre complacerán y podrán mejorar sus técnicas, pues van a ser programados para atender a las necesidades de cada cliente en concreto. Fellation Café pondrá a disposición de los clientes 8 robots que les atenderán vestidos con un uniforme a elegir entre policía, enfermera, estudiante o secretaria.
¿Ves? Las mujeres no tenemos este tipo de problemas porque nosotros nos compramos un Satisfyer que cuesta, no sé si...
30 euros.
30 euritos de nada. Nos dura toda la vida y no necesitamos que nadie gastarnos 60 libras
cada
por un expreso, que es un café horroroso, y una felación de un robot sin sentimientos.
De un robot.
Pero sin sentimientos. De vestido de policía, de enfermera, de estudiante o de secretaria.
Ok, o sea, solamente para hombres.
Sí, solo para hombres. Una felación solo para hombres. Para las mujeres no nos tienen en consideración en lo que al sexo oral se refiere, una vez más. No.
Qué falta de respeto, estoy indignada.
De verdad.
Yo me he quedado... ¿Bradley Cooper? ¿Has dicho que se llama Bradley Cooper? Digo, pero Capper, no será el...
Capper.
Ah, Capper. Vale, vale, no he oído Bradley Cooper, digo, ¿Bradley Cooper?
¿Será él en persona? Porque en ese caso...
Él y, pagamos y 60 Lady Gaga, libras, los dos.
No, mira, yo vi la película de...
60 libras las pagamos.
En un avión vi la película de Lady Gaga y Bradley Cooper, que no sé cómo... ¿Ha nacido una estrella?
Ha nacido una estrella, sí.
Una película muy normalita, por
muy
no
bonita,
decir...
Muy bonita, muy
romántica.
Oye, me encanta. O sea, dentro de
mucho.
Ese... Sí, yo, es una película muy disfrutona, oye.
A mí me encanta como... la canción.
Ay, es una maravilla.
Además, se llevó el Oscar.
Ellos están muy bien como actores. Es una historia de amor clásica. Yo la disfruté mucho, vamos.
No, además sí, es una remake.
A mí me cansó en algunos
momentos. De una gran película.
Y esta vez es una de las mejores versiones para mi modo.
Sí, yo no he visto otras versiones. A mí me parece que hay momentos donde hace bastantes aguas, pero los dos, qué bellezas, ¿eh?
Se enamoraron.
¿Qué? En la película, ¿no?
Claro.
Ah, yo tenía
pero
esa esperanza.
Si es que...
Él
pero
dejó
si son pareja.
Pero son pareja, Eva.
Ay, no me digas. Ay, que no sabía.
Ay, Eva Guillamón, por favor.
Pero es que, o sea, ¿no te acuerdas una de las mejores escenas de la historia?
Yo sé que Irina Shayk dejó de seguir
una de las mejores escenas de la historia de los Oscar fue el año... ¿Esto qué fue, el año pasado? ¿O el anterior?
Hace dos años.
Hace dos años, cuando ellos dos salieron a cantar juntos esa maravillosa canción, y se la cantaron pues a un milímetro de la boca. O sea, y era como, ostras, pero qué maravilla, qué sexy todo, qué erótico, qué amoroso.
Y le pasó a mejor vida.
¿Qué tal? Y estaba la mujer
de él
sentada.
Ex-mujer de Ronaldo.
Y me dice mi hija, me dice, estos dos están liados. Porque no se sabía todavía.
Claro.
Estos dos están liados. Y digo, no, Kate, son muy buenos actores, fíjate. O sea, están haciendo lo mismo. Están haciendo la película. Claro. Porque yo veía a la señora de él sentada en primera fila.
Y no te ibas a imaginar que iba a pasar eso.
Es que pues oye, no, estaban enamorados. Claro, ahí había una corriente, una energía.
No, pero por eso es por
que
eso
era,
te enganchaba tanto.
Cosa
claro,
loca.
Y entonces son pareja.
Sí,
son
pareja.
Ay, pues esta noche lo voy a mirar. No, es que de verdad lo voy a mirar porque me hicieron disfrutar mucho, o sea, la canción, y yo vi ese vídeo de los Oscars.
Es que es impresionante.
Claro, está ella al piano. Sí, bueno, ella es que además es una musicaza. Yo le tenía un poco de manía a ella, pero me parece una musicaza.
Es una cosa impresionante.
Una cosa, y él me parece un tío tan arrebatador.
Es arrebatador. Nada, nos gustan.
Yo si es Bradley Cooper me voy al bar.
Pero si no,
si es Lady Gaga también.
No es para nosotras. El problema es que no es para nosotras.
No te pueden hacer una felación, no, Eva, sí, por sí, mucho sí. que te empeñes.
No.
Claro.
No me empeño.
Claro, o sea, esto no tiene solución.
No hay manera. Es que es una tristeza. Es terrible.
Sí, me deprimió un poco la noticia. Quiero.
¿En Argentina ha tenido tanto éxito Satisfyer como aquí? Satisfyer ¿sabes, no? Es un juego
erótico
que
sí.
ha desbancado.
Toda mujer.
No es tan... yo siento que acá lo
está más presente.
Se habla con más libertad al respecto. En Argentina han empezado a hablar de esto y a difundirlo algunas sexólogas muy conocidas que tienen sus páginas en internet y entonces como que un poco motivan a las mujeres a aprovechar este tipo de instrumentos y en sí es como que quedó un poco reducido a este tipo de conversaciones, pero no es tan abiertamente popular como acá. Yo acá he visto como que llegué y digo, acá estamos todas de acuerdo.
Bueno, aquí es raro,
o sea,
una conversación de mujeres.
En comparación con el Satisfyer, es que ha pasado a un segundo
Exacto,
plano.
Me
absoluto.
Quiero decir,
pero
me
por
llamó
supuesto.
Mucho la atención. Sí, sí, sí. Y además, como qué tan al tanto están también los hombres de que nosotros tenemos esta competencia para ello.
No, pero es que claro, aquí como pero yo creo, estoy convencida de que se sigue practicando muy poco el tema del sexo oral a mujeres. O sea, de verdad estoy convencidísima. O sea, que se difunda.
Que se difunda, sí, y que se inventen, a falta de hombres o mujeres que practiquen el sexo oral a mujeres, pues, oye, pues pon un Satisfyer en tu vida.
Bueno, recordemos aquel comentario de Amazon.
Maravilloso.
Que
fantástico.
En los comentarios del Satisfyer, de gente que había comprado el Satisfyer, que decía algo así como, solo iré que me hayas instalado Tinder.
Bien, está bien.
Me di de baja de Tinder.
No hace falta Tinder.
Claro, ya está.
Teniendo Satisfyer, ¿para qué necesitamos?
Tengo todo resuelto.
Pues imagínate, claro, qué maravilla.
Y yo sin comprármelo.
No,
pues
yo tampoco,
muy mal.
Pero yo tengo
y
que reconocer que hasta...
Pues muy mal también.
que hasta que no vine aquí a unas Asturias no me enteré del Satisfyer, ¿eh?
Bueno, ahora está, o sea, todo el mundo está hablando de esto en la calle, vamos.
Sí, sí, sí,
o sea,
todo el mundo está hablando.
Todo el mundo.
Es raro en una conversación de mujeres que no salga la palabra Satisfyer.
Realmente yo nunca he visto un fenómeno así con fuerte, un juguete erótico, nunca. De pronto está en la calle.
Bueno, pero creo que, o sea, que llegó en un momento, pero, o sea, siempre como hace un tiempo que existen juguetes eróticos y que empiezan a circular, pero digo, me parece que llegó en un momento donde además está como instalada la conversación y creo que también en gran parte que está instalada la conversación en las redes sociales. Antes, como en esa evolución de lo que se hacía con Instagram o lo que se hacía con Twitter, todavía había cierto tabú de qué cosas compartir y qué cosas no. Con respecto a la intimidad en las redes sociales.
Ahora es como ahora que no. Se ha roto una barrera.
Yo siento que sí.
Pero llevamos, yo realmente no sé qué es lo que ha hecho el Satisfyer. Bueno, entiendo que el éxito viene así, pero porque hay bastantes juguetes sexuales que han sido más o menos conocidos. Pero ¿qué es lo que ha hecho que el Satisfyer se haya coronado de estas maneras más allá de los ámbitos de juguetería sexual?
Es que no se sabe realmente. No es un fenómeno. Yo no sé si es una estrategia de marketing.
Algo de marketing.
Alguien famosa estuvo.
Ha hablado mucha gente, pero
mucha gente ha hablado. Bueno,
pero no creo que esa gente que haya hablado hayan sido los primeros en hablar de él. Es decir, el rumor yo creo que se ha creado en redes, no por alguien muy relevante que diga. Claro,
redes.
Y de repente todo el mundo ha ido, uy, uy, Satisfyer, Satisfyer, y hasta ya grandes, evidentemente, grandes marcas, grandes personajes públicos, instagramers y demás, luego han cogido o se han sumado al carro del Satisfyer. Pero
y hay
no
una,
creo que haya una persona...
gran diferencia entre el Satisfyer y otro estimulador
¿el precio,
clitoriano?
Quizás.
O sea, digo, no lo
es
sé.
Decir, que se ha juntado que
o sea,
no era muy barato
que se ha
también.
Tanto
no, no
con
sé,
el Satisfyer
no.
Es porque no habían probado otro juguete sexual parecido.
Yo creo claro, que imagino sí. Que no habrán probado.
Yo creo
que
porque sí. Esa era mi duda.
Porque yo creo que lo que ha sucedido es como si fuera que ahora está bien usar esto. O
claro.
Sea, ahora, digamos, no sos menos nada, no es que sos un fracaso como mujer porque no podés estar con hombres,
claro,
no es que, o sea, no es que te fue mal en Tinder y entonces, no.
Claro.
Es tan válido como Tinder, como eso, si existe ese eslogan, o sea,
claro.
Esa frase que mencionaste recién, si existe es porque hay un nivel de validez como similar, que por ahí puede compararse a lo que pasaba hace unos años con tener o no tener Tinder, como que había mucha gente que se bajaba la aplicación y no lo decía,
justamente
o decía no, yo
estaba
no uso,
reparo,
no necesito, porque yo voy a un bar y bueno, y listo. Y
bueno, y era horroroso decir que te habías conocido en Tinder, era como,
claro,
¿no? No tenemos que inventarnos, sí. Tal cual. Pues
yo
esto
creo
es un
que
poco
es
así.
Parecido.
Sí.
Yo creo que el prejuicio es parecido. Es esta cosa de admitir o reconocer públicamente que no estás teniendo sexo de la manera tradicional, que sería como que te haya ido bien en una,
es
situación
como,
de levante, como decimos nosotros. Como de...
Es como de repente el hombre podía decir perfectamente que se había hecho sus cositas y no tenía ningún problema. Y las mujeres era como, uy, no, nosotras no.
No.
O sea, como
y de repente
que la masturbación
ha sido como...
en el hombre se veía mucho mejor que
claro,
las mujeres.
Claro, y ahora ha sido como, ah, no, no, es que yo me he comprado esto y es una maravilla. Y lo digo en alto.
Claro, eso es nuevo.
Como,
eso es
se ha roto un tabú.
Sí, eso es lo nuevo.
Para mí eso
y,
es lo nuevo.
Y es fantástico.
¿Y por qué con él? Pues...
Pero yo creo, además, no lo he probado, ¿eh? Pero por los comentarios que he escuchado en entornos cercanos y tal, creo que es más eficaz que otros.
Yo tampoco lo he probado, pero
hay que probarlo, Eva.
No, hay que probarlo indudablemente, lo que yo no, pero por eso pregunto si hay tanta diferencia entre el Satisfyer y otros juguetes, porque yo más eficaz que otros, es que no sé qué.
Yo creo que no hay tanta
eficaz.
Diferencia,
o sea, más eficaz.
Yo creo que es que no sabían, la gente no sabía lo que era un estimulador clitoriano.
Bueno, yo te digo que a mí me han hecho comentarios gentes que
sí conocen.
Que sí conocen y que han utilizado juguetes sexuales diversos.
Ah, bueno.
Y yo creo que se juntan un poco las dos cosas, que este debe tener algo más eficaz, más especial.
Mí me parecen tremendamente eficaces los estimuladores. O sea, eficaces
sí,
en el sentido de que, o sea, eficaces porque no hay... O sea, es que los utilizas para una función... Que no, o sea, que vas a conseguirla,
claro.
Además, incluso con bastante rapidez.
Bueno, es que lo
entonces,
que
claro,
dicen,
más eficaz
en
quiere decir que es como, Entonces no sé si yo para mí sería una cosa tan eficaz.
Claro,
porque
es
si
que
tú
yo...
lo enciendes y dos segundos después ya has tenido un orgasmo.
No, no, dicen que es extraordinario. Por claro. lo tanto, a lo mejor incluso respeta algún tipo de tiempo de su vida, de...
Yo creo realmente, creo que sí, es, sí habrá mucha gente que sí que ha utilizado juguetes sexuales, evidentemente, pero creo que en este caso el Satisfyer, creo que la gente no conocía lo que era el estimulador
el que
de
ha roto el tabú.
Yo creo que
roto
sí.
el tabú?
Yo creo, digo, pensemos simplemente cuántas conversaciones acerca de juguetes sexuales hemos tenido con nuestras amigas.
Claro,
en general, digo, antes
penes
de esto,
grandes, todo estupendo.
Antes de esto, ¿cuánto hemos hablado o hemos discutido sobre eficacia de juguetes sexuales? ¿Cuánto hemos comparado? ¿Verdad? Si probaste aquel, probaste tal. No, la verdad es que
claro.
no es muy común que tengamos esa conversación. Recién, o sea, esto se instala ahora en función de que se ha validado de alguna manera para uh-huh. mí, para la opinión pública. Uh-huh, pero en sí, si nosotros pensamos, ¿cuánto hemos conversado acerca de juguetes sexuales con nuestras amigas o
nada.
No tanto?
Bueno, pues a partir de
poco.
Ahora está la veda
ahora
abierta,
sí.
¿no?
Sí, o sea,
hombre, claro, por supuesto.
La vida.
Un poco de música. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow with no particular place to go.
A media luz, con Ayanta Barili. Es radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Que estamos haciendo una selfie, como dice Silvina.
¿Pero que es una selfie o un selfie?
Tú dices una.
Es una, sí.
Ella dice una selfie.
Una. Es que me ha llegado mente a la duda.
Aquí decimos
un. Como que reemplaza selfie
foto
por
selfie.
Foto. Entonces,
es una foto.
Claro, una foto.
¿Y aquí selfie. Por qué diremos un?
No sé.
No lo sé, pero mira, yo una cosa que...
Y además, selfie, ¿qué quiere selfie. Decir? Nunca
self,
me lo he planteado.
Self es como tú mismo. Selfie, pues como un autorretrato.
Claro. Un autorretrato.
Pero es que muchas veces esto es una cosa que me llena de... Me hace muchísima gracia. Es como, en función del país donde se habla un idioma como el castellano, que tiene diferentes géneros, cambian los géneros. En español, en sí, de España es la manita. Es, te
y
cojo
es
la manita.
La manito.
Y en Argentina es te cojo la manito. Manito. Y ese tipo de cosas que a mí me hacen tanta gracia.
La manito.
Y que, la manito, sí. la manito. Pero, y que en realidad es que... Claro, porque en inglés no está el asunto de los géneros, pero claro. es que los géneros es algo que te hace, te ayuda a sentir el idioma, por lo menos, bueno, a los que hablamos un idioma que tiene tanto género y están tan presentes, ¿no? Entonces, lo de decir la manito o decir la manita creo que es una cosa que cambia tanto la sensación. Esta sensación corporal que tiene un idioma al hablarse.
Claro, díselo a los que hablan todo mezclado ahora. Es un Cristo.
Claro, pues es un Cristo, claro, entonces, un selfie,
o sea...
una selfie. O sea, es algo, claro, que cambiará, ¿no? Cambia.
Bueno, vamos con otra noticia, que tampoco me parece una noticia tan novedosa, pero vaya, el titular dice Hollywood no se pone condón.
¿Qué?
¿Hollywood no se pone condón?
Pues, ¿cuándo se lo puso? No, perdón, pero...
A ver. Se lo pondrán... Mira, a mí lo que me interesa, lo de Hollywood me da igual. ¿Lady Gaga y Bradley Cooper lo usan o no? No, es que me he quedado loca con esa información. Me he vuelto millennial en eso.
No, totalmente.
Cuéntanos algo de la vida sexual de Bradley Cooper y Lady Gaga para imitarlo,
para imitarlo.
De momento te voy a contar la de Hollywood en general y luego ya
pues nos ponemos así más, nos centramos en Bradley Cooper y Lady Gaga. Dicen, muchos medios y espectadores estadounidenses han cargado contra la serie de HBO Insecure, que no la he visto además, pero alegando que nunca en las frecuentes escenas de sexo que contiene aparece un condón. Los responsables de la serie se defendieron diciendo que, en cualquier caso, esto es una serie de televisión, no un documental benéfico, y nadie debería tomarse el comportamiento de nuestros personajes como un modelo a seguir. Sin embargo, esta es una discusión que viene de lejos, porque un estudio afirma que el 92% de las películas y el 87% de las series muestran relaciones amorosas o algún tipo de referencia verbal al sexo, y otras investigaciones de 2005 concluyen que de las 200 películas más taquilleras de las dos décadas anteriores, solo una alude al preservativo, y esa es Pretty Woman. Donde más aparece el profiláctico es en las comedias, y curiosamente la ausencia es alarmante en las películas juveniles. En el debate se aprecian muchos argumentos. Por ejemplo, dicen que el condón no forma parte de una fantasía sexual. Debería primar la psicología del personaje y si es el tipo de persona que usa condón, pues que se lo ponga. Y ante la pregunta de si es responsabilidad del cine concienciar, para muchos, las obras autorales no deberían tener una intención adoctrinante. En la televisión pública sí que dicen que evidentemente tendrían que tener en cuenta esto porque es la responsable de estos temas.
Hombre, ha habido una época, es verdad, en los años 80, 90, cuando estaba el SIDA matando y enfermando a un montón de personas, que era difícil encontrar una secuencia sexual donde no se viera que en algún momento sacaban un preservativo de su envoltorio o había un preservativo en la mesilla de noche. De hecho, era a veces hasta un poco... que era un pegote que te metían ahí para intentar frenar esa epidemia, ¿no? Y aparte de otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿no? Ahora, poco a poco, se han ido resolviendo estos temas, que evidentemente, o sea, que no vamos a decir aquí que no, que el preservativo hay que ponérselo, porque te salva de muchos problemas, ¿no?
Claro.
Además de embarazos no deseados.
Bueno, y ahora dicen que están las enfermedades de transmisión sexual en alza nuevamente, porque parece que la generación de ahora...
Ha habido un repunte.
Yo creo que, o sea, no sería una mala idea de que los programas de televisión y todos los que muestran estas situaciones como hiperrealistas, porque son hiperrealistas, que también involucren el hiperrealismo en ese sentido también, digo, que haya el uso del condón, porque digo, no, al día de hoy yo no entiendo la gente que elige no usarlo, digo, en una de relaciones ocasionales, que los hay, o los hombres que no se lo quieren poner, que muchas veces es una situación muy violenta para la mujer cuando no se lo quieren poner. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Si todos sabemos lo que pasa, todos sabemos, no hace falta, ya ni siquiera es una cuestión de que nos falte información. A nadie le falta información al respecto. Entonces, no me parece desatinado señalarlo como... Sí es cierto que, bueno, que esa bajada de línea, como vos decís, de que en otra época haya sido como, ay, ahora, mira que me pongo... como que parece muy educativo.
Sí, claro, es verdad que lo era, pero al mismo
tiempo... rompe el hilo,
verdad,
¿no?
Claro,
de la
una situación que era dramática. No
rompería el hilo. Claro, ahora, o sea, no rompería el hilo si estás mostrando... Hay una serie, Sex Education, que ahí, o sea, se habla como mucho más abiertamente, y al ser como muy basado en historias reales de jóvenes, de lo que le pasa a los jóvenes con el sexo en la adolescencia, en la escuela, se hace como bastante evidente y no resulta adoctrinante en ese sentido. Me parece que está bueno porque es mostrar, digamos, las cosas como son. Si no te pones, si no usas condón, estás complicado.
No.
Estás expuesto.
Estás expuesto a que te pueda pasar cualquier cosa.
Pero yo creo que uno de los problemas que tenemos, y el uso del preservativo es simplemente uno más, es que, desgraciadamente, nos hemos creído, no sé muy bien por qué, si porque se ha pretendido así desde el universo cinematográfico, o porque lo hemos vivido así, o porque tenemos el sueño de que así sea, nos hemos creído que lo que pasa en el cine es cierto, y es mentira. O sea, es todo mentira. Sí. No,
incluso,
pero es que
lo
ese
de
es
Bradley
el problema.
Cooper y Lady Gaga.
Mira, estaba intentando encontrar una noticia sobre ellos, porque tenemos esa fantasía de que nos pase algo redentor, revelador, y es mentira, porque lo hemos hablado un montón de veces cuando teníamos el programa de sexo, ya no solo por el preservativo, sino estos polvos que se echan, estas maneras de practicar sexo en una pared, que la mujer tiene un orgasmo en un minuto, que ya está muy manido decirlo, pero no está tan manido a la hora de seguir pensando que es verdad. Es que es mentira, es que todo es mentira. No, pero
no
es
pasa.
Verdad, no pasa. Lo que pasa es que tú intentas que pase. Eso es lo que pasa. Sí.
Un esfuerzo, claro.
No, es un esfuerzo.
Unas agujetas pero en los glúteos, luego... la pared, se va cayendo todo, no hay manera de poner preservativo.
Incluso,
es imposible tener un orgasmo
aunque,
en esta
claro,
situación.
Aunque
una
no
mujer,
se caiga, aunque no se caiga nada.
El hombre acaba devorado también, porque imagínate sujetar al mismo tiempo de las embestidas. O sea, es una situación que uno necesitaría unos
o eres Pau Gasol y tu novia es que mide 1.5 o entonces... un metro y medio, pero claro, lo que pasa es que como seguimos imitando tanto al cine, en lugar de, o sea, el cine no imita la vida, sino que la vida imita al cine. Entonces, bueno, o sea, ese es el problema real, pero a la hora de hablar de sexo, a la hora de hablar de cómo las relaciones se van desarrollando, a la hora de hablar de cualquier cosa. Entonces, como ya nos hemos metido en que la frontera entre la realidad y la ficción tiene que ver con que Superman vuela y los humanos no volamos, pues ya está, ¿no? Ya todo el resto de cosas son prácticamente películas documentales, pero...
Es todo que, lo demás
es
sirve.
Que es mentira, claro. Es que es absolutamente
mentira. Ese momento de la cocina
mentira.
Donde tiras todo y... Pues, como, y tienes unas ganas tremendas de que te pase con la harina, el chocolate, todo. Y luego lo intentas hacer en casa y es un desastre, toda la vajilla rota, te toca ir a IKEA a comprar otra nueva, no es, es
ni terrible. Los preservativos aguantan
no,
este
no,
tipo
claro.
de embestidas.
No, vamos. Estoy lleno de chocolate.
Qué triste, de verdad.
La harina.
Qué situación.
Un escozor luego con la harina.
No, pero de verdad es tristísimo. A mí me parece tristísimo porque en realidad toda nuestra vida acabamos comparándola de una manera más o menos diagonal con lo que creemos que debería ser o con lo que creemos que es el modelo a seguir. Y al final acabamos frustradísimas. Pero de verdad lo digo, ¿eh? O sea, un nivel de frustración de decir, yo esto no lo conseguí.
Bueno, estoy de acuerdo con lo que decís y pienso igual, de todas maneras pienso como en este daño que le hace el cine y el porno a nuestras relaciones sexuales después, pienso que al menos un daño un poquito, un poco para socavar un poco ese daño, estaría bueno que se muestre más algo como eso. Yo pienso que sí estaría bueno.
Que se muestre lo del preservativo.
Que se muestre el uso del preservativo, exactamente. Mm. Que se muestre el uso del preservativo, digo que se lo siga o se lo vuelva a naturalizar.
Sí, lo que pasa es que eso también fue fruto de una campaña
claro.
Muy fuerte que hicieron...
Bueno, en los 90, pero...
Muy fuerte en España, de estatal. O sea, que se pusieron de acuerdo todas las comunidades autonómicas, en los colegios, en tal... había vallas en todas las...
Publicitarias, anuncios de televisión, de radio...
O sea, que fue verdaderamente... Y además el cine, tal. O sea, lo que no puede ser...
Y funcionó.
Lo que no puede ser es que solo desde el ámbito cultural, en este caso
claro.
de cine, se remarquen cosas que son pedagógicas, ¿no? O sea, que tendría que, de nuevo, haber una...
Estar acompañado por algo.
Hombre, claro que sí, ¿no? Es que luego hablan de educación a la sexualidad y no se sabe... Que evidentemente la educación a la sexualidad no es solo y únicamente cómo ponerse un preservativo y cómo no quedarse embarazado. Son muchísimas cosas. Debería de incluir una educación sentimental, emocional, uh-huh. aprender a disfrutar, a encontrarte bien con el sexo. No solo hablar de enfermedades y de horrores, ¿no? Sino también de hablar de todo lo hermoso que tiene. Pero como no hacen nada, o muy poquito, pues bueno, pues no es de extrañar este repunte en las infecciones de transmisión sexual. Dicho esto, nos vamos a dormir, que es una buenísima noticia. No sé si con preservativo,
sin sexo.
Sin preservativo.
Mal,
yo
sexo,
desde
mal.
Luego
A dormir con preservativo, el preservativo, y tú tranquilamente, así, a gustito.
Yo a dormir con calcetines, que es lo menos sexy del mundo.
No, perdona, que decían que era muy beneficioso.
En algunas estudia beneficioso, sí, pero es horroroso, tienes razón, Eva Guillamón. O sea...
A veces lo beneficioso es horroroso.
Claro,
eso hay que tenerlo
eso
claro.
Es así. Silvina, querida, muchas gracias. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Alma ha realizado el programa Amalio Varela. Ya sabéis que ahora Eva os lee un último cuento de buenas noches. Y volvemos, como siempre, a partir de las 12:30 con A Media Luz aquí mismo en Es Radio. My share of losing and now. Tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not him... Sleep one.
Hoy en la noche boca arriba, El río sagrado, de Eduardo Gotev. El astrólogo de la corte había calculado que cada 11.000 años, durante el solsticio de verano, el Sol, la Tierra y la Luna volvían a la misma posición relativa en 2 días consecutivos. Ayer a esta hora los astros estaban en el mismo sitio, el agua corría igual y mis pensamientos eran idénticos. Acabo de bañarme 2 veces en el mismo río, se dijo lleno de gozo. Al salir del agua, fue arrestado por un grupo de soldados extranjeros. Era la avanzada de un ejército que durante la noche había conquistado el territorio, reemplazado al rey, modificado las leyes y cambiado el nombre del río.